En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo. Acaban de escucharlo, el Barça se ha presentado ante su afición, lo ha hecho en Montjuïc, que es su nueva casa. La gana del trofeo Joan Gamper al Tottenham 4-2, iba perdiendo 2-1, pero ha terminado remontando y goleando. Los goles han sido de Lewandowski, Ferran, Ansu Fati y Adde. Los chavales del Barça le han dado la vuelta al marcador en la segunda parte con Lamine Yamal, Ansu Fati, Adde, Fermín López. La gente se ha ido con buen sabor de boca en esta presentación del Barça. Por cierto, ojo a Lamine Yamal, que hace cosas extraordinarias a su edad. Dos apuntes del partido. Se ha ido Araujo con molestias en la primera parte. Parece poca cosa, pero ahora preguntamos a Víctor Navarro. Y el otro apunte es que no ha estado Dembélé en la presentación del equipo, con permiso del club, y acaba de confirmar hace unos minutos Mateo Alemán que Dembélé ya está en París. Parece este un problema resuelto, un asunto resuelto. Ahora vamos a escuchar a Xavi Hernández en un momento hablar de Ansu Fati y de Neymar, entre otras cosas. Atentos que Xavi, no sé si por prudencia o por despiste, no, digo por despiste para el informador, no ha descartado nada, ni que Ansu Fati se vaya, ni que Neymar llegue al Barcelona. Nos ha llenado Montjuïc, 35.000 personas. Y este puede ser un problema de la temporada por la lejanía del estadio, el cambio de casa. Por eso Xavi ha hecho este llamamiento.
I l'objectiu no canvia. Segueix sent el de guanyar títols. Guanyar tots els títols aquesta temporada. Aquest és l'objectiu principal. Moltíssimes gràcies. Us espero a Montjuïc. Visca el Barça i visca Catalunya.
Os espero en Montjuïc, ha dicho Xavi a la gente. Bueno, después de esta fiesta queda ahora el problema de las inscripciones. Ya contamos ayer la sorpresa barra preocupación que hay en la Liga con que el Barcelona solo tenga inscritos a 13 jugadores, con Dembélé y con Kessié, es decir, que solo tiene a 11 para el partido contra el Getafe. La solución ya la contamos ayer, que rehabiliten la palanca de los 65 millones de euros que la ha perdido el Barça, o vendan más jugadores. Alguna venta dolorosa de la que se habló durante los últimos meses de la temporada pasada y que afectaría a algún jugador importante del Barcelona. Este que escuchan es Rafa Juste, vicepresidente del Barcelona, sobre las inscripciones.
Yo lo único que le puedo decir a los socios del club es que desde hace mucho tiempo estamos trabajando con esto para poder inscribir a los jugadores. Y lo que sí puedo decir hoy es que tendremos pronto muy buenas noticias.
¿A qué sentido?
Quiero decir, nuestra aspiración máxima es inscribir a todos los jugadores posibles.
Antes del domingo.
Estamos trabajando para que se pueda hacer efectivo.
Estamos trabajando en ello, que recuerda la famosa frase pronunciada por un expresidente del gobierno español. Bueno, el Sevilla, por ejemplo, al margen del Barcelona, que tiene estos problemas, y no es el único, y vamos a hablar esta noche del grave problema que hay en el fútbol español con las inscripciones, el Sevilla parece que lo soluciona. Ha inscrito en el día de hoy a 4, justo antes de que el director deportivo Víctor Horta descartara una llegada de Sergio Ramos.
No existe ninguna posibilidad, entre otras cosas porque tenemos 6 defensas centrales, estamos teniendo problemas con la inscripción de los nuevos jugadores y en el modelo de regeneración de club, de buscar un club con jugadores con plusvalía, de ser un club que apueste por un modelo de fichaje, a día de hoy no existe ninguna posibilidad de que Sergio Ramos juegue para el Sevilla Fútbol Club la temporada que viene.
Jugadores con plusvalía, es decir, jugadores a los que le pueda sacar un rendimiento en la venta, y Sergio Ramos no entra en ese parámetro. Insisto en que el Sevilla ha inscrito esta tarde a 4 jugadores. Por cierto, que el Sevilla-Valencia del viernes, que es uno de los dos partidos que abre la temporada, que iba a ser a las 9:30 de la noche, se va a jugar a las 10 de la noche. El Sevilla-Valencia el viernes a las 10 de la noche. Noticia de última hora. Un entrenador español deja su equipo. Julen Lopetegui deja de ser entrenador del Wolverhampton. A pocos días del inicio de la Premier, parece que las discusiones sobre los fichajes han terminado con Julen Lopetegui y el Wolverhampton dándose la mano y despidiéndose del equipo británico. Mercado del día, poca cosa, Montoya deja al Betis, se va al Aris, y en el Valencia, Cobalein se marcha cedido al Estoril. En el otro partido amistoso del día, Compostela 0, Celta 3, han marcado Aspas, Larsen y La Torre. Y un par de cosas más, en balonmano, el portero del Barça y de España, Gonzalo Pérez de Vargas, extraordinario portero, deja el Barcelona, problemas económicos en la sección del Barcelona de balonmano, se marcha al Kiel alemán. Y esta mañana hemos amanecido con una triste noticia, una noticia que nos deja sin uno de los mejores deportistas españoles de toda su historia. Un pionero. Se ha conocido el fallecimiento de Martín Bahamontes, de Federico Martín Bahamontes, de Bahamontes, el Águila de Toledo, que fue el primer español en ganar un Tour de Francia. Lo hizo en el año 59. Esta es la última vez, lo que van a escuchar es la última vez que el Águila de Toledo estuvo aquí, en el Partidazo. Fue en el año 2015 y contaba cómo fue recibido en su día en ese año 59.
Eso fue único, ¿eh? Algo increíble. Por todos los sitios y por las calles por donde iba, veías cómo lo celebraban. Y claro, para mí era una ilusión tan grande que España, habiendo vivido la guerra como yo la viví, y luego venir a estos triunfos. Eso es lo que no me van a quitar nadie.
Tenía 95 años, ha tenido una larga vida y, por lo que hemos sabido, buena vida. Se marcha uno de los mejores deportistas españoles. Descanse en paz, Federico Martín Bahamontes. Esta noche están en el Partidazo Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Siro López. Hola, Siro. ¿Qué tal?
Buenas, muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
¿Queréis decir algo de Bahamontes? Que como lleváis tantos años en la profesión y, por ejemplo, Mónica es tan amante del ciclismo, se ha ido uno de los grandes, grandes del deporte español. Pionero, porque otros han ganado, pero este ganó cuando no ganaba nadie en España.
Sí, a menudo manoseamos un poco la palabra pionero, pero yo creo que la palabra pionero es le va, desde luego, como a nadie, a Federico Martín Bahamontes, que ni se llamaba Federico ni se apellidaba Martín de primero, como has dicho antes. Y sin duda es una personalidad extraordinaria, además, la que le acompañaba, no solo por las gestas que hizo, sino por las cosas que hizo, por la cantidad de anécdotas que podía contar este hombre. Una persona sin igual, y la verdad es que una lástima su desaparición, aunque tenía 95 años, era un hombre que había vivido una vida muy intensa, pero yo creo que todos los que queremos y amamos al ciclismo, pues hoy es un día muy triste.
Sí, lo que tú decías es que no es solo pionero en ciclismo, o sea, yo creo que es el primer gran deportista español que nos pone en el firmamento mundial, ¿no? El que hace que un deportista español ocupe portadas, ¿no? En una España, además, que negra, negrísima, pues aislada de Europa y casi diría que del mundo. Y Bahamontes es el hombre que por primera vez un deportista español o un personaje español en materia de deporte pues nos pone en el firmamento mundial, ¿no? O sea que
diría que ha sido el primer ídolo de todo el mundo, yo creo, porque
dada de nuestra época, claro.
Es que dada su edad también fue ídolo de gente mayor que nosotros, pero cuando tú veías el 59, tengo que reconocer que no tenía conciencia de lo que era ganar el Tour, pero sí lo podía tener 10 años después, y te das cuenta de lo que es eso y lo que puede llegar a trascender el que además, como único ganador, sea la continua referencia a la que hacen. Si no es un ídolo, en estos casos se acaba convirtiendo también en un ídolo.
Hombre, se va, yo creo que es el último gran héroe, ¿no? Que quedaba vivo. Si juntamos a Santana, Nieto, y seguramente nos podemos ir un poco más para atrás. Si Santana se hizo una raqueta con el respaldo de una silla, pues la primera bicicleta de Babontes creo que fue a piezas, ¿no?
Sí. 13 kilos veces. Creo que pesaba, ¿eh? 13
sí,
kilos.
Si tenía que correr en yo qué sé, en Bilbao, pues iba de Toledo a Bilbao, se iba en bici, porque no tenía para el tren. Era un poco el ciclista del hambre de aquella época. Sí. Y luego seguramente fuera de nuestras fronteras nos miraban un poco por encima del hombro, y en Francia seguramente más. Y a los franceses meterles el agua en casa allí, en sus puertos, en sus montañas y en su tour, me parece que fue una gesta sin precedentes.
Sí, gran escalador. La anécdota del helado la conoce todo el mundo, que esperaba la gente comiendo un helado en lo más alto porque le daba un poco de temorcillo bajar. Bahamontes. Luego son cuatro más, ¿no?, que han ganado el Tour, Mónica. Indurain, Sastre, Pereiro,
Perico.
Y Contador Perico, y Perico, cinco más. Sí. O sea, tenemos seis ganadores de Tour de Francia, ¿no?
Sí, lo que fíjate que es curioso, porque es difícil que los chavales jóvenes que andan hoy en bici pues conozcan a un hombre de 95 años, saben, sí, que ganó el Tour, pero era un hombre que era una delicia escucharle, contando sus anécdotas y todas sus vivencias. Entonces yo creo que al final era un hombre no solo querido porque ganaba y porque ganó y porque fue el primero que ganó, el primer gran héroe del deporte español, sino porque, bueno, yo recuerdo haberle visto no hace demasiado en La Resistencia, que es un programa
de
que
jóvenes,
sigue muchísimos
de
jóvenes, y la verdad es que fue un espectáculo verles contar, escucharle contando anécdotas, ¿no? O sea que insisto, más allá del deportista, del ídolo, del ganador del Tour, del primer español que ganó el Tour, del primer héroe, es que era un hombre que tenía muchísima vida que contar y muchísimas anécdotas.
Y nos hemos dejado caña, que me apunta Pedro Martín, que nos hemos dejado caña también de ganador del Tour de Francia. Bueno, pues descanse en paz, ha tenido una vida larguísima, lo ha contado muy bien, o sea, tenemos tanto archivo sonoro y videográfico de Bahamontes que va a pervivir su hazaña por siempre, porque lo contaba extraordinariamente bien, contaba muy bien lo que había conseguido en el año 59 con ese Tour de Francia, y creo que ganó seis veces el Gran Premio de la Montaña, era el mejor escalador sin duda de la época. Bueno, Víctor Navarro, Barcelona, hola Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está todo en Barcelona, porque hoy ha jugado el Barça el trofeo Joan Gamper. Ha empezado dudando con el equipo supuestamente titular y ha sido un festival al final con los chavales, que la gente se ha ido con buen sabor de boca porque han visto a Lamine Yamal hacer cosas muy bonitas, de hacer un gol, Fermín López dar un pase de gol. Ha estado muy bien el final del partido, ¿eh?
Bueno, mira, lo de Lamine Yamal sobre todo, que la afición se ha ido súper contenta de Montjuïc con él. Yo no sé ahora si se hicieron encuestas y qué prefieren, si al Neymar de ahora o al Lamine Yamal. Yo creo que muchos aficionados querrían a Lamine Yamal, porque tiene muchísimo futuro por delante. Ya sabéis que es de Jorge Méndez, que la dejaron cerrada un preacuerdo de renovación antes de irse a la gira con Alejandro Valde y Lamine Yamal, y que deben renovar los dos. Se debe hacer cuando se solucione el tema de las inscripciones, y que es el futuro del Barça. O sea, ha acabado el partido con muy buenas sensaciones, con esos goles también de Ferran, que era el pichichi de la gira, que vuelve a marcar, que luego en zona mixta nos decía Ferran Torres que él piensa cumplir su contrato y que él va a seguir trabajando como hace, en silencio, y seguir marcando goles. Es ahí, le preguntaban si era alternativa a Lewandowski como posible 9, y él dice que se va a adaptar a todo. Y hemos visto un 11 que quizás es el 11 titular que puede tener en mente Xavi, con Ter Stegen, con Araujo haciendo de lateral derecho, que como decías lo han sustituido, pero Araujo está bien, ha sido por precaución, lo que quieren es que esté el domingo contra el Getafe. Estaba Koundé y Eric García de centrales, es verdad que estaba Eric porque Christensen tiene molestias, Alejandro Valde de lateral izquierdo, y ahí el medio campo es donde pueden tener dudas cuando esté Gundogan para salir de inicio, porque hoy ha sacado a Romeu, Frenkie de Jong, Pedri y Gavi. Veremos cuando esté Gundogan, que ha salido de la segunda mitad, veremos cuando esté al 100% si es titular. Y arriba, Rafinha, Lewandowski, de hecho Dembélé ni estaba en el estadio, no lo han puesto ni en la convocatoria, porque cuando ha acabado el partido, justo cuando ha acabado el partido en el Gamper, Dembélé estaba aterrizando en París y ya está en la capital francesa, y se espera que en las próximas horas ya sí, por fin, se pueda hacer oficial su salida del Barça y desencalle eso también las inscripciones, que con la salida de Dembélé se puede inscribir, por ejemplo, a Gundogan.
Bueno, durante la transmisión de TV3 ha hablado Rafa Juste, al que hemos escuchado hablar de las inscripciones, no ha desvelado nada, la intención de solucionarlo, pero sin más. Ha hablado Xavi Hernández, que le vamos a escuchar ahora. Ha hablado Mateo Alemán, que también ha hablado sobre las inscripciones sin desvelar nada, la intención de hacerlo cuanto antes y lo más rápido posible. Pero Xavi no ha hablado Laporta, que en principio yo creo que estaba previsto, pero yo creo que ha dicho, Mateo, Juste, hoy os toca a vosotros, que estamos en una semana complicada. Xavi ha hablado sobre nombres propios. Le han preguntado por Ansu Fati, por Neymar y por el lateral derecho.
Ahora, fins al 31 d'agost...
Hasta el 31 d'agost no podemos decir nada.
Fair play, moltíssim.
Dependemos muchísimo del fair play.
Ansu
está entrenando, muy bien.
Ferran també.
Rafa, hay mucha competencia, evidentemente.
Si realmente
Usman se va, necesitaríamos reforzarnos. Veremos cómo acaba el mercado, porque hasta el 31 no podemos decir nada.
No podemos decir res.
¿Qué es lo que te llega desde el club de este tema, que afecta tanto a los aficionados, el tema de las inscripciones? Ahora mismo en la web de la Liga hay 13, Dembélé y Kessié que no salen, son 11. ¿Te transmiten tranquilidad desde arriba?
Sí, estamos en el mismo escenario que el año pasado, y tanto el presidente como Rafa Juste y Mateu son positivos. Transmiten tranquilidad, yo diría positividad y tranquilidad. Veremos si realmente lo podemos solucionar de aquí al domingo.
¿Quieres más refuerzos? Dos de los goles del Tottenham han llegado por la banda derecha. Siempre has dicho que el lateral derecho es prioridad. ¿Ha de ser prioridad en este mercado?
Es una de las posiciones. Creo que nos tenemos que reforzar bien y lo saben en el área deportiva. Lo sabe el Presi. Veremos hasta dónde podemos reforzarnos debido al fair play. Pero bueno, contento de cómo está entrenando la gente, de la pretemporada. Ahora realmente viene lo bueno.
Xavi, perdona si no toca, pero ahora en redes sociales están revolucionadas. Todo el mundo opina, ha surgido mucho el nombre de Neymar. ¿Entran en tus planes o no?
Però bé, no puc avançar res.
No puedo avanzar nada de nombres.
Ja vaig dir algo de l'any
passat. Al final ya dije algo el año pasado de nombres de otros equipos y se enfadaron.
Veurem què podem fer.
Veremos qué podemos hacer. De aquí al 31 de agosto tenemos marcado y veremos, pero de nombres no puedo avanzar.
O sea, no descarta ni que Ansu Fati se vaya ni que venga Neymar. No dice mucho la declaración tampoco.
Hombre,
¿no?
Dice bastante. Yo creo que
para ti, ¿qué dice, Miguel? ¿Para ti qué dice?
Pues a mí que deja la puerta abierta que se vaya Ansu y abierta para que llegue Neymar.
O sea, para una venta dolorosa y para una llegada ilusionante.
Eso es lo que parece, que luego igual quiere decir otra cosa, pero dicho lo que ha dicho y con el tono que lo ha dicho, yo creo que no ha podido garantizar que vaya a seguir Ansu y que está en función, pues eso, del fair play, de generar dinero, y una manera de generar dinero es vender jugadores a los que no quieres vender. Y lo de Neymar...
Lo sorprendente es que no haya
podía haber dicho
de Neymar.
Lo de Neymar podía haber dicho que no y que no hay nada que rascar y listo.
Bueno,
no,
quizá
no,
porque sabe que arriba hace ilusión tampoco va a decir el que no, ¿no? O porque va a decirle un no a Neymar en público.
Bueno, es que no es el mejor día que para que él diga que no. Y con eso no digo que no tenga razón, que igual la tiene, ¿eh?
¿Por qué? ¿Porque dices que no es el mejor día para que él diga que no?
Porque desde arriba le pueden decir, oye, majo, mira...
Ya, por eso digo que hemos estado público, ¿no?
Hemos estado un año entero aguantando el tiro con Dembélé, porque querías que Dembélé, y cuando más falta nos hace, y está aquí porque le quieres tú, va el tío y dice que se quiere marchar.
Sí.
Claro, no debe ser fácil estar en el pellejo de Xavi para ir diciendo que no a las insinuaciones de arriba.
Yo creo que Ansu es una palanca ahora mismo, por si las cosas se tuercen,
claro,
y se aclara lo de las inscripciones. Hombre, yo pretender que el Barça en una temporada se sanee y que no pase estos apuros y demás, era un poco quimera, porque es que hemos estado o está cerca de la quiebra técnica. Luego cesa el negocio, pues porque no puede cesar, no va a caer el Barça nunca, pero yo sinceramente pensé que a estas alturas temas de inscripción y de no sé qué lo iban a tener más avanzado. O sea, la liga empieza técnicamente el viernes, el Barça juega el domingo, no puede estar con 13 jugadores inscritos.
11,
¿no?
Creo que el año pasado, la misma mañana del partido, pudieron inscribir a alguien. O sea que esto nos van a tener con la angustia hasta el último momento.
Bueno, sabéis que ayer contamos que en la Liga, lo he dicho ahora al principio, ahí no sé qué palabra cuadra más, si sorpresa o preocupación por la situación que vive el Barcelona. El resto del fútbol español no está tan bien como parece, y ahora lo vamos a comprobar. Pero sí sorprendió porque el Barça esté en esta situación de tener solo 11 jugadores a 4 o 5 días de que tenga que jugar el primer partido. Esto lo vino cantando también un poco Pedro Morata, hablando de las palancas, que yo sé los números en la radio, y más al aficionado. Decía mucho Ciro Andrés Montes que ningún aficionado iba a Canaletas o a Cibeles a celebrar un buen balance. O sea,
sí.
Nadie, no va, o sea, te le da un poco exactamente igual lo que quieres que gane su equipo. Pero es cierto que la situación económica del Barça empieza a ser muy, muy preocupante. Se ha caído la palanca de 65 millones. En la Liga dan por hecho que se ha caído esa palanca, y lo que creen es que o activan, rehabilitan esa palanca, o hacen una venta, aparte de Dembélé y Kessié y la salida de Nico González y alguna cosa más, una venta dolorosa importante, o no inscriben a todos. Pedro Morata. Morata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro a todos. Buenas noches.
Oye, Pedro, si más que situar lo mal que están, que lo sabemos, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo lo puede solucionar el Barcelona? Que tú tienes los números, el fair play, para, o sea, con la venta de Dembélé, sin la palanca, y lo que han vendido de Kessié, y lo de Nico González, y lo que tengan, ¿a quién pueden inscribir?
Bueno, lo primero es que el 4 de julio, aquí en este mismo programa, desvelamos que el Barcelona había dejado de cobrar un tercio, no una palanca, un tercio de la tercera y cuarta palanca, que fue la venta de Barça Studios, el 49% por 200 millones. El Barcelona lo que no ha cobrado es un tercio de esos 60 millones que debía haber cobrado el pasado día 15 de junio. Y el 4 de julio desvelamos que no lo había cobrado. Eso tiene una incidencia gravísima porque le quita directamente de los ahorros que ha producido el Barcelona con salida de jugadores, le quita 60 millones de euros. Yo pensaba que Rafa Juste, en las declaraciones que ha hecho, yo pensaba que él iba a explicar cómo estaba este asunto, que el propio Rafa Juste en el hotel en Estados Unidos, en la gira, comentó a varios periodistas que ese fin de semana, para finales de julio, estaría ya resuelto alguien que comprara el 16% de Barça Studios y pagase al contado, antes del 31 de agosto, los 60 millones de euros. Sin embargo, de esto no ha dicho nada Rafa Juste, probablemente porque el Barcelona está intentando encontrar a alguien que pague esos 60 millones y ya no vale ninguna otra cosa que no sean que al Barça le entren los 60 millones. Y respondiendo a tu pregunta, Corro, no vale con hacer una venta dolorosa, o sea, por explicarlo. Si el Barcelona vendiese a Ansu Fati por 40 millones de euros, eso le produciría al Barcelona 18 millones aproximadamente de fair play para poder inscribir a algún futbolista. Y lo voy a reducir mucho más todavía para que la gente lo entienda. El Barça, con todos los ahorros que ha producido y la normativa de la Liga, con las salidas de Jordi Alba, Piqué, Griezmann, Umtiti, Nico González, Kessié, contando ya la salida de Dembélé, Trincao, con todo eso, el FC Barcelona puede haber producido aproximadamente fair play directo para poder inscribir jugadores alrededor de 95 millones de euros. ¿Cuál es el problema? Que la Liga te quita directamente de esos 95, que te ha costado un montón hacerlos, te quita 60. Los 60 que te han impagado, te los quita si no los ingresas antes del 31 de agosto. Por tanto, si tú a 95 millones que has generado con un montón de dolor con todas esas salidas, le quitas 60 millones, al Barcelona, estos son cifras aproximadas, porque el Barcelona no las quiere decir, y la Liga tampoco, pero los números son aproximados, pero están en esta
línea.
Muy
cerca, ¿no?
El Barcelona tendrá aproximadamente, sin cobrar esos 60 millones, tendrá para poder inscribir 35 millones de euros aproximadamente. Y ahora, con esos 35 millones, Corrochano y compañeros, tiene que elegir qué futbolistas de los 9 que tiene pendientes de inscribir, a quién inscribe. Pero claro, ¿a quién inscribe con 35 millones? Y ahora pongo un ejemplo muy sencillo. Si eliges a Gundogan tiene aproximadamente 24 millones de euros de salario en las dos próximas temporadas. Pues de esos 35, si inscribes a Gundogan, ya has consumido 24. Si eliges inscribir a Oriol Romeu, que es un fichaje y por lo tanto te contabiliza dos temporadas, yo calculo que a Oriol Romeu le habrán hecho un contrato bajo de unos 6 millones de euros brutos por año, pues ya son 6 más 6, 12. Es decir, tú con todos los ahorros que has hecho, si no cobras los 60 millones de euros, a lo mejor te da en este momento para inscribir a Gundogan y a Oriol Romeu, o a Gundogan y a alguno de los que no están inscritos, que son baratos.
Por ejemplo, Gundogan,
Sergi Roberto,
Marcos Alonso.
Alguno de estos. Claro, si el Barcelona,
o sea, un ejemplo
claro, resuelve
con esos 35, Gundogan, Sergi y Marcos Alonso, sí, ¿no?
Sí.
Esos tres, por ejemplo. O Gundogan y Oriol Romeu. Pero
aproximadamente,
no
sí. Ya. Me puedo estar yendo 5 millones arriba, 5 millones abajo, pero que estamos hablando, por poner un titular, que el Barcelona, si no cobra los 60 millones cash antes del 31 de agosto, va a poder inscribir de los 9 futbolistas que tiene pendientes, que son Gundogan, Íñigo Martínez, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Ronald Araujo, Marcos Alonso, Balde, Abde e Iñaki Peña, de esos 9 va a poder inscribir dos o como mucho tres si inscribe a Gundogan y a dos de los baratitos. Tiene dos cosas buenas, y es que, bueno, buenas entre comillas, y es que Íñigo Martínez, como está lesionado, pues no será de los primeros.
Se ha dicho Víctor que seguramente no lo iban a inscribir ahora, claro, porque está lesionado. Bueno, la papeleta es difícil,
es
si,
un
no consigue, si no consigue esa palanca. Víctor, lo último que sabes del Barcelona. Ayer decías que había cierta tensión y preocupación evidente. Hoy, 24 horas después, estando en el Gamper, viendo a la gente importante, ¿cómo está la gente del Barcelona?
A ver, los directivos lo que nos decían es que las próximas horas iban a ser claves porque se iban a desencallar operaciones. Claro, después cuando hemos visto que Dembélé aterrizaba en París, ya era una de ellas. Lo de que sí es verdad que la gente está esperando qué pasa con que sí, porque ya estaba en Francia hace dos días pasando el reconocimiento médico para marcharse a la Liga de Arabia Saudí y aún no se ha hecho oficial y están pendientes, ¿no?, de cerrar esa última palanca, la enésima palanca con un fondo que ya ahora mismo a esta hora no podemos decir si es el fondo alemán o van a optar por otro fondo, pero van a hacer algo express para solucionarlo esta semana. Pero lo que decían, lo que transmitían gente de la directiva era que las próximas horas serían claves y que iban a intentar desencallar todo. No había un pesimismo de que no estuvieran todos inscritos, pero es verdad que bueno, el nerviosismo de estos días, lo que te decían es que los próximos días, las próximas horas iban a poder desencallar todo porque con las operaciones iban a salir adelante.
Aquí yo creo que lo único que se puede opinar es que, ayer decía yo, que se ha normalizado lo anormal, o sea que a falta de cuatro días un equipo como el Barcelona no tenga una plantilla medianamente inscrito. Lo que vaya a pasar estos días, yo entiendo y creo que el Barcelona tiene la capacidad para conseguir dinero, para tener 15, 16 jugadores. Pero esto es una situación que, como ha dicho antes Palomar, que esto es no sé si es una quiebra técnica, pero tiene un problema económico gravísimo.
Tú tienes que ver, ha repasado Morata todos los futbolistas que ha traspasado el Barcelona últimamente, pero además hay que tener en cuenta que se han ido Messi, Griezmann, Coutinho, ahora Dembélé y todos esos que había, pero daros cuenta que en el baloncesto se ha tenido que ir Mirotic porque no se le puede pagar.
Hoy Pérez de Vargas, Gonzalo Pérez de Vargas.
Sí, en el
han cerrado Vargas, Barça Televisión.
Pérez de Vargas en el balonmano que se va a ir a jugar a la Bundesliga. Y también
Mirotic,
el capitán. Mirotic en el básquet. También el capitán de hockey tiene una oferta para marcharse a jugar al Benfica. Y es posible que la acepte. O sea, es un caos económico de tal calibre que ya vemos en peso humano todo lo que ha tenido que dejar marchar. Pero es que además está todo lo que hablamos de las palancas, que las palancas no dejan ser otra cosa que tu patrimonio, las joyas de la abuela, y te lo has tenido que vender todo.
Las palancas, Rico, a ver dónde terminan las palancas, porque da una sensación de patada a seguir, da una sensación de...
No, pero y otra cosa, Corro, que es que nos hemos enterado de que no se había ejecutado una de las palancas.
Hombre,
porque no estaban inscritos más que 13 jugadores.
Claro, claro,
o sea,
efectivamente.
Si no, esto no sale a la luz.
Bueno, pues aquí está el tema, que imagínate de dónde debe venir el Barcelona en términos económicos.
Y os doy otro dato importante. Esto que estamos diciendo de los 60 millones, el verano que viene, el 15 de junio, vuelven a tener otro vencimiento de 60 millones, que es de las mismas tercera y cuarta palanca. O sea, que se vayan preparando ya para solucionarlo, no el verano que viene cuando falte un mes para empezar la liga, que lo vayan solucionando ya. Y el verano siguiente, el verano de 2025, tienen otro vencimiento de 60. Y añado, Miguel, este es un detalle muy importante, porque una cosa es el fair play, que el fair play es el límite máximo que tú tienes, que te da la liga para inscribir jugadores. Pero el fair play, el límite máximo, sale de la capacidad que tú tienes de ingresos menos gastos. Y os doy este detalle. Y esto es un detalle que está contrastado oficialmente. El Fútbol Club Barcelona, la próxima temporada, sin palancas nuevas, el Barça, con las ventas que ha hecho ya, de inicio abrirá su persiana, empezará la temporada, y esto a ver si el vicepresidente económico quiere decir algo, con un desequilibrio entre los ingresos y los gastos de 200 millones de euros la próxima temporada. O sea, así como esta temporada que se cierra, que hemos cerrado el 30 de junio, el Barça anunció que iba a dar 274 millones de beneficio, claro, ¿por qué? Porque han metido casi 600 millones de euros de ingresos extraordinarios de las palancas. Por eso dan beneficio esta temporada que ha finalizado. Pero la que viene sin palancas, el Barça inicia con menos 200 millones de ingresos gastos.
Insisto en lo que dijimos ayer, que transmiten desde la Liga. La Liga pretende ser inflexible, no solo con el Barcelona, sino con todos los equipos en las inscripciones, porque prefiere ponerse colorado o colorada, la Liga, que temer que haya impagos en el futuro, porque entiende que le ha costado mucho regularizar una situación económica y que ahora no va a estropearlo. Y insisten en que van a ser inflexibles. Ahora nos vamos a dar una vuelta por el resto del fútbol español, que, insisto, salvo excepciones, no está mucho más lejos en algunas ocasiones que el Barcelona, que hay una situación muy difícil. Morata, vamos hablando. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo para todos.
Hasta
buenas
luego,
noches.
Buenas voy a poner noches. El sonido de Mateo Alemán sobre inscripciones. No dice nada especial, pero es el que ha salido hoy, Rafa Juste y él, para informar a los aficionados de cómo está el tema de las inscripciones.
Sí, bueno, nosotros, como vos te sabes...
Sí, bueno, nosotros sabes las circunstancias que tenemos. Por un lado, las salidas que hemos tenido que hacer para ahorrar las inscripciones de los nuevos fichajes y de los renovados. Por otro lado, estamos en proceso de resolver esta situación del fondo alemán, de esta sociedad que hemos tenido dos pagos que nos hicieron, que se han de resolver también. Y bien, yo soy muy optimista siempre, esperando poder inscribir a todos nuestros jugadores en el plazo más corto posible, y en eso estamos.
Yo creo en la capacidad del Barcelona, creo firmemente. No sé si el domingo va a tener 18, pero creo que va a tener un número respetable de jugadores para jugar contra el Getafe. Creo en la capacidad, pero esto se viene repitiendo en el tiempo y se ha convertido en normal algo anormal. Esto no es normal en el Barcelona que le pasen estas cosas. Claro. Y está tratando de salir de una situación muy difícil. Pero, insisto, enseguida una vuelta por el resto del fútbol español aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos, ejemplo, Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Porque ahora, si contratas mi Movistar, puedes marcarte un hat-trick de dispositivos Samsung. Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Sí, sí, los tres. Vuelve el fútbol al lugar de siempre. Infórmate en nuestras tiendas Movistar.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Le digo nunca más. No, no. Al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Los socorristas no paran de decirlo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y aquí está uno de los problemas, precisamente, que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de natación muy bajo. Y...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Baby, gotta head down. Baby, gotta head down to the ground. Looking for a stranger. Looking for a stranger to love.
You gotta touch your life. El partidazo de la cadena COPE esta noche con Miguel Rico, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Ciro López y un montón de compañeros que nos van a acompañar en este tramo de información. Bueno, este que van a escuchar es Pepe Castro, el presidente del Sevilla, que vivió una situación muy comprometida que parece haber resuelto en las últimas horas, pero yo creo que haciendo un llamamiento a la Liga para que cambie su forma de apretar a los clubes.
Es que la Liga lo que quiere es que los clubes no se endeuden más de lo que pueden. Y esas normas, no engañemos, las hemos aprobado todos. La Liga somos los propios clubes. Pero es verdad que hay cosas que hay que resolver. Es que es una barbaridad de que la Liga no comience o vaya de acuerdo con el mercado. La realidad es que hay operaciones previstas en todos los clubes que resolverían pues la mayoría de los casos que no pueden ser inscritos.
Pepe Castro. Bueno, es una realidad lo que ha contado. Os voy a llevar...
Absoluta.
Sí, sí, lo que ha contado es que es verdad. Os voy a llevar por todos los equipos de primera. Sí, es casi un minuto de juego y resultado de tiempo de juego, ahora que está aquí ya Paco González para empezar. El viernes que estará Paco González para contar el inicio de Liga. Para preguntar si están inscritos todos o no en los equipos de primera. Por ejemplo, en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, ¿tiene inscritos a todos el Madrid, sí o no?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Sí, 23 jugadores inscritos. Solo están vacantes el dorsal 9 y el 25. Inscritos las cuatro caras nuevas: Bellingham, Brahim Díaz, Joselu y Fran García. También Odriozola, que puede salir. Y no está inscrito, se le busca destino, Renier.
Todos inscritos, los importantes en el Real Madrid. En el Atlético de Madrid, Javi Gómez, ¿quién está inscrito y quién no?
¿Qué tal, Corro? El Atlético de Madrid tiene 25 fichas ocupadas, que es el máximo que permite la Liga para primera y segunda. Tiene inscritos a tres fichajes: Azpilicueta, Mourinho y Javi Galán. También a dos que vuelven de cesión, como Samu Lino y Riquelme. Está el caso polémico de Joao Félix, que también está inscrito con el número 18. Y quedaría por inscribir un fichaje, que es el de Soyuncu. Para que se inscriba Soyuncu tiene que salir uno, todo apunta a Mourinho, pero también si sale Joao Félix podrían inscribirle en esa plaza.
Le falta Soyuncu. En la Real Sociedad, Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
Muy buenas. Pues 22 inscritos, solo ha inscrito a uno de sus dos fichajes, a Mari Traoré. Todavía no está registrado Andrés Silva, que está lesionado. No va a poder jugar ni contra el Girona ni contra el Celta posiblemente. De momento no figuran los potrillos del Sanse, que seguro van a estar en dinámica de primer equipo, como Marrero, por ejemplo, el portero, o la Sagasti. Y sí está inscrito Martín Merkelanz, que lleva ya 2 años luchando contra una lesión grave. O sea que pocas novedades en la Real, todavía le quedan huecos y está mirando a la Premier para reforzarse.
En el Villarreal cuenta Juan Igual, que están todos inscritos. Así se hacen las cosas en la casa de los Roch. Atención con problemas. En el Betis, Oliva, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Corro? Tiene muchos problemas. Por ejemplo, no tiene ni un solo fichaje inscrito y en la lista de jugadores que de momento no están disponibles para la primera jornada ante el Villarreal aparecen jugadores como Bartra, Bellerín, Marroca, Isco, Rodri, Ayoce, Miranda, Raúl García y los chavales Juan Cruz y Chadi Riad, que ha llegado cedido por el Barcelona. Es decir, 10 jugadores sin inscribir todavía. Lo que espera el club es intentar antes del domingo que al menos 2, 3, máximo 4 puedan ser inscritos. Prioridad para Pellegrini, Ayoce o Marroca, pero por segundo año consecutivo el Betis con problemas en las inscripciones.
O sea, que tiene muchos problemas el Betis. En Osasuna dice Alberto San que hay 21 jugadores inscritos, solo falta Mojica. En el Atleti luego dice Peña que están todos inscritos. En el Mallorca, Luis Ángel Trives, ¿cómo está el Mallorca?
Bueno, pues el Mallorca, los jugadores que ya estaban, no los ha podido inscribir sin problemas. En cuanto a los fichajes, de los 5 que ha realizado, hay 3 que están inscritos, quedan por inscribir, sin Larin, que acaba de llegar, y Sibe van der Heijden, el que fue cuarto fichaje del Mallorca esta temporada.
O sea, la estrella de Larin todavía no está inscrito. En el Girona, Raúl Chao, ¿cómo está la cosa?
El Girona tiene inscritos a 20 jugadores, entre ellos a Manu Vallejo, que no tiene la continuidad segura en las órdenes de Michel. Falta por inscribir al portero, Gazzaniga. En el centro del campo faltan Yángel Herrera y Borja García. Y en la delantera, el recién fichado, el ucraniano Artem Dovik.
En el Rayo Vallecano cuenta Ganga, que tiene a todos los fichajes inscritos. Fijaos, un equipo que parece que tiene siempre muchos problemas, pues Martín Presa los tiene a todos inscritos. En el Sevilla, Víctor Fernández, ¿lo han resuelto todo en el día de hoy?
Sí, sí, todo, todo. Le ha metido tensión esta mañana el presidente del Sevilla, el director deportivo, pero a media tarde han confirmado que han inscrito a Badé, a Gudel, a Gattoni, a Sou, recién llegado, y a Pedrosa. Están todos, solo están fuera los cedidos, que no están en la lista porque la intención es que salgan todos. Es decir, que el Sevilla no tiene problema, el Sevilla ha abordado esto de las inscripciones.
En el Celta, gracias Víctor, dice Álvaro Lorenzo, que tienen a 18 jugadores inscritos. En el Cádiz cuenta Rubén López que hay 22 jugadores inscritos. Faltan Lucas Pires, Isaac Carcelén y Sergi Guardiola, que está lesionado. En el Getafe también hay problemas, Isaac Avilés.
Bueno, Corro, hay 17 jugadores inscritos, solo quedan 6 por inscribirse. 3 son nuevas incorporaciones: Daniel Fuzato, el portero; Choco Lozano, el delantero que llegó libre del Cádiz; y Omar Alderete, que lo han fichado este verano. Y 3 que ya estaban en la plantilla: Gastón Álvarez, Damián Suárez y Mauro Lambarri, que ya sabemos que lleva varios meses con problemas de lesión.
O sea, problemas en el Getafe. En el Valencia, que es un club ahí que siempre está con problemas, Fermín Rodríguez, ¿cómo lo tienen?
Corro, pues en el caso del Valencia, a estas horas hay 20 jugadores inscritos, entre ellos Pepelu, que es el único refuerzo. También 4 jugadores con los que no se cuenta, como Sommer, Rasiz, Castillo y Marcos André. Pero aquí el problema es otro. Aquí es que no hay fichajes que inscribir porque el IM ha dado órdenes de congelar todas las operaciones que estaban avanzadas. Por eso, ya quisiera el aficionado valencianista que se hubieran realizado esos 5 o 6 fichajes que pidió Baraja el sábado y que se estuviera trabajando para inscribirlos.
O sea, el problema es que no hay fichajes en el Valencia. Gracias, Fermín. En el Almería, Jordi Folqué cuenta que hay 21 jugadores inscritos, que faltan Dion Lopi y los fichajes que lleguen, como por ejemplo el que ha llegado ahora, que es Sergio Arribas. Atención a este equipo. Vamos con los 3 que han ascendido. En el Deportivo Alavés, ¿hay problemas, José Ángel Peña?
Sí, porque de momento, Corro, buenas noches. El conjunto albiazul tan solo tiene inscritos a 11 futbolistas de su actual plantilla. Una lista en la que a día de hoy no figuran ninguna de sus 5 incorporaciones. Esto es Rafa Marín, Antonio Blanco, Guevara, Maras y Simeone. Este último, evidentemente, no tendrá ficha hasta que no se recupere la grave lesión que sufrió el domingo. Y también están a la espera de ser inscritos otros futbolistas como Javi López y Owono.
O sea, 12, has dicho, 12 jugadores.
11, 11 jugadores inscritos. También Jason, que no está ya en la plantilla.
El Alavés está como el Barça. Sí. En el Granada cuenta Jorge de la Chica, 17 inscritos. Hay 10 no inscritos: Víctor Díaz, Torrente, Ricard, Manafá, Alberto Perea, Gonzalo Villar, Melendo, Diedú, Rochina, Beisman. O sea que tiene un montón de jugadores sin inscribir. Y en Las Palmas, Juanfran Cruz, ¿cuál es la situación?
Hola, ¿qué tal, Corro? Son 19 inscritos a esta hora de la noche. Es verdad que falta por inscribir a Singraven y también a Aaron Escandón, y no es menos cierto que la Unión Deportiva Las Palmas está buscando un central, un centrocampista y un delantero para completar lo que es la plantilla. Además, estos 19 inscritos, Corro, hay que comentar que es probable que Pinchi en las próximas horas pueda seguir también seguido de la Unión Deportiva. A esta hora de la noche, 19 inscritos a falta de los que están fichados, de Singraven y Aaron Escandón.
Así está el fútbol en primera. Le he dicho a Ganga, digo, dime cómo está el fútbol en segunda, que si en primera hay problemas, en segunda, Carlos, ¿cómo está el asunto?
Pues varios clubes también en problemas, Corro. Muy urgente la situación para dos equipos que están peor que Barça y Alavés. Los que menos inscritos tienen son el Alcorcón con 8 y el Cartagena con 9. Esos son los que más urgencias tienes. Y luego casos sorprendentes: Zaragoza y Mirandés, solo 11. Y el más llamativo, sin ninguna duda, es el del Levante, recién descendido de primera división y que solo ha inscrito a 12 futbolistas.
Bueno, así está el fútbol español. ¿Qué os parece? A punto de empezar la liga, con el repaso que hemos hecho, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis el panorama?
Pues, lo primero que habría que decir es que para los que se estén tocando ahora con el codo, como diciendo, ¿ves? Esto está bien. Pues que mal de muchos, consuelo de tontos, y que por muy duras que haya puesto las cosas la liga, es verdad lo que ha dicho el presidente del Sevilla, que esas normas las han aprobado todos y que hay muchos que no han sido capaces de cumplirlas por causas imputables o no imputables a las directivas, pero no han podido cumplirlas y por eso están como están.
Roberto, Mónica, Siro.
Sí, yo es que estoy a favor del control de gasto y del fair play financiero y todo eso, y además, como es que esto no tiene mucha vuelta de hoja, tienes que gastar en virtud de lo que de lo que produces, de tus en fin, de los recursos que tengas y demás. Y luego que estamos viendo que hay clubes que sí que lo han hecho bien, o sea, que las cosas se pueden hacer bien. ¿Qué haces con lo que lo han hecho bien? Yo soy el Rayo y yo estaría tranquilo y digo, pues que empiece la liga. A mí, usted que me cuenta, ¿no? Por ejemplo, un equipo pequeño, digamos, entre comillas, y que las cosas las tiene bien hechas. Yo creo que lo que tiene que hacer los demás es espabilar. Si estoy de acuerdo mejor con el presidente de Sevilla, pues que el mercado debería ir con las fechas de mercado deberían ser otras y esto ir acompasado, porque es un poco lo que limpia y lo que te permite jugar sí. con las cifras.
Acabar antes de que empiece la liga, dices, ¿no, claro. Roberto? No,
sí, seguro, antes de que empiece el campeonato esto tiene que estar liquidado sí, y eso es que te permitiría balancear todo mejor, ¿no?
Se tendría que bajar la barrera en el justo momento en el que empieza la competición, eso...
No, a mí me gustaría preguntarle algún día a Javier Tebas, que llegó para igualar el fútbol y para solucionar el problema económico que tenía, ¿dónde están las soluciones y dónde está la igualdad del fútbol español? O sea, porque es que yo creo que está peor que cuando llegó él. Entonces, a mí alguien me lo tiene que contar. Y después, bueno, estás en desventaja, evidentemente, las normas deben ser obligadas y tal, pero estás en total desventaja con el resto de clubes europeos. O sea, y poníamos un poco como ejemplo, ¿no? El Villarreal, que quizás sea, digamos, el referente. Bueno, es que el Villarreal es referente, pero ha tenido que vender a dos de, o sí, tres sí. de sus estrellas para que económicamente poder
es cierto, estar. ¿Eh? Es cierto, claro, que tuvo que vender dices, y comprar por menos dinero para tenerlos claro, a dos distintos.
Y es,
claro.
digamos, el gran ejemplo que siempre se pone, ¿no? El Villarreal.
Bueno, el Villarreal.
Entonces,
que
a mí alguien
ganando,
me lo tiene que contar.
Pero que es que porque ganando... los... que estaba claro. ganando competiciones hace claro. un año, hace un año
y que tiene un estadio magnífico.
Pues sí, pero que ha tenido que vender a
lo hace sí, bien, por eso te digo.
Lo hace bien, pero el hecho es que sí, el hecho de que en otras partes no exista, en otros países no exista el control este exhaustivo que tiene la liga y que eso deja en inferioridad, bueno, es verdad, pero no te permite hacerlo tú mal porque otros lo estén haciendo mal.
Ya, pero es que, pero escúchame, pero el Barcelona estaremos de acuerdo que está en la peor situación económica de su historia.
Hombre, por descontado.
Y a esa situación ha llegado estando Javier Tebas ya de presidente, porque claro, si dices, bueno, es que Tebas lleva 3 años y esa ese control financiero pues lo lleva aplicando desde hace 3 o 4 años, pero resulta que no sé cómo es el control financiero, no sé cómo si ha permitido pues estabilizar los clubes. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo, valga la redundancia, del Barça. O sea, el Barça, creo que llegó Tebas en el año 2013 o 2014. O sea, está en la peor situación económica de su historia. Entonces, está en quiebra técnica, como decía Roberto. Entonces, que me lo cuente, alguien me lo tiene que contar.
Los sueldos son altísimos. Y me decía el otro día Gonzalo, creo que no me equivoco en los nombres, Gonzalo Miro, me decía que del Atlético de Madrid, que entre Simeone, Oblak, Coque y Saúl, eso ya son más de 100 millones de euros de sueldos.
¿Y eso lo controla claro, la liga o no?
Claro,
lo controla?
Sí, sí, eso
no,
lo controla
mejor
la liga.
Sí, bueno, pero solo que aquí debería existir, hay un semáforo en rojo cuando te pasas, a lo mejor tenía que haber un ámbar para que no entres en esa.
¿Cómo el Barça puede haber llegado a esta situación?
Sí, bueno, pues, exacto,
sobre todo porque del Barça nos han hecho
habiendo
creer
un control.
Durante mucho tiempo que bueno, el principal culpable era el salario de Messi. Pero es que Messi ya lleva 2 años fuera del FC Barcelona. Bueno, pero... Y detrás de Messi se han ido Piqué, se han ido otros muchísimos
jugadores. Bueno, es cierto, Mónica, que arrastra un poco toda esa situación.
Ya, y la pandemia. Y la pandemia. Tampoco debemos olvidarnos de la pandemia.
Sí, que hizo
lo
daño.
Oye,
perdón
un segundo. En esa situación salió en una portada de ámbito nacional.
Sí, Messi, en el mundo.
Messi arruina al Barça.
Sí, es verdad.
O así, arruina a Messi al Barça. Y parece claramente demostrado
claro.
que el problema no era Messi.
Oye, perdóname un segundo. Víctor Navarro, empieza a haber información. Ya hemos dicho que yo por lo menos tengo la creencia de que Laporta va a encontrar una solución. ¿Empieza a haber informaciones que hablan de que puede haber encontrado esa solución?
Sí, ha avanzado de hecho hace nada, unos minutos Gerard Romero, el periodista Gerard Romero, que el club azulgrana recibirá la cantidad de 30 millones de euros antes de finalizar el mercado de verano, antes del 31 de agosto, y será gracias a un fondo mexicano, de capital privado mexicano, que se llama Mountain Nazca, que comprará el 49% de Barça Studios, lo que quedaba pendiente, por un valor de 180 millones, pero les adelantan 30 millones para este mercado, para poder operar este mercado. Esos 30 millones más las salidas de jugadores.
eso no te resuelve el inicio de la liga, ¿eh? Porque si ya te da, si ya te están diciendo que será antes de que acabe el mercado, bueno, estamos a...
Sí, que puedes empezar sin todos los jugadores.
Estamos empezando agosto, sí.
Sin todos los jugadores. Sí, sí. Bueno, pues este es el panorama del fútbol español. Es evidente que llama mucho la atención que un equipo como el Barcelona esté en esta situación a pocos días de no tener inscritos, pero en el resto también hay problemas. Y en segunda, yo me he quedado alucinado ahora con lo que ha contado Ganga. Hay equipos que tienen 8 y 9 jugadores
y sin palancas inscritos. Para activar.
Y sin palancas para activar, efectivamente.
Claro, el Barça tiene palancas, pero...
Sí, que tiene que haber ahí un ingeniero financiero para intentar arreglar todo eso. Oye, al margen de todo esto, que va yo a concentrar la atención seguramente en los próximos días, de lo que habéis visto hoy, Rico, seguramente que le has echado un ojo al Barcelona, ¿te ha llenado el ojo algo de lo que has visto en el partido del Barça?
Bueno, algo que ya sabía, que es lo de este chico...
¿Lamine Yamal?
Sí, Yamin... pues mi sensación es que solo tiene 16 años y hay que ir con muchísimo cuidado. Es todo lo que puedo decir de un tipo que para mí es va camino a ser un futbolista maravilloso. Y hoy en el Camp Nou lo ha demostrado una vez más con cada movimiento que ha hecho, con balón y sin balón, incluido el pase de gol a Ferran, que es majestuoso. He visto que tiene un problema gravísimo con el lateral derecho, que ya lo viene demostrando desde hace muchas temporadas, y hoy hemos visto en esa posición a Araujo prácticamente más que a Koundé, lo cual podría interpretarse como que Koundé ha ganado el pulso con el entrenador al preferir jugar de central que de lateral, y que bueno, hay que buscar la manera de encajar a Gavi en este equipo, porque la sensación es que será un jugador muy importante, pero titular muchas menos veces.
Sí,
de
eso hablamos el otro día, de cuando esté Gundogan, que yo creo que con Oriol, Gundogan, Pedri y De Jong hay un problema ahí.
Sí, porque parece que, claro, que el dibujo va a ser con 4. Es verdad, sí, que lo ha cambiado completamente en la segunda parte y han salido chavales peloteros que la mueven muy bien. Yo no voy a decir nada respecto a si puede acusarse o no la baja de un futbolista, pero lo que sí sé es que apostando por Yamin y por Abde, el Barça tiene juego por los extremos, seguro.
Está publicando en la portada del diario Marca Digital, Roberto, tu compañero Fernando Carnero, los fichajes están en casa y no lo saben. Y es verdad que ves el final del partido con Abde, con Yamal y con esta gente que dices, joder, tiene... Fermín, bueno, y tal, que tiene muchos jugadores, ver, bueno.
Lo tienen que saber porque, oye...
Lo pone, y Xavi lo pone.
Que lo sepamos nosotros, yo da por descontado que lo saben ellos. Ahora, luego es una cuestión, supongo, de tener valor o necesidad. La necesidad de no poder inscribir a lo mejor te obliga a tener valor con jugadores que una vez les des la oportunidad, luego ya no puedes sacar del equipo.
Y luego que siempre es muy agradecido cuando le salen los chavales en un partido de estos, le dan la vuelta, esa frescura, digamos que eso siempre le calienta a la gente y ve lo que tienen ahí. Y además que en este caso creo que es verdad que lo tienen ahí, que son chicos con muchísima calidad. Pero luego prudencia, luego hay que salir febrero en no sé dónde a dar la cara o a resolver un partido que no es el de esta noche contra el Tottenham.
La verdad es que lo que hoy ha hecho Yamin con Reguilón es de los baños más impresionantes que he visto.
Sí, sí, la imagen se ha convertido en viral y es verdad que le ha hecho un regate.
No, pero es que cada acción, no ya por el regate, cada acción le ha ganado en anticipación, en regate, en velocidad, en todas.
Oye, quiero poner un sonido de Ferran Torres que ha anunciado antes Víctor Navarro sobre lo que él percibe y cada vez que habla él se siente la necesidad de reivindicarse y de lanzar algún mensaje.
Bueno, eso no depende de mí. De mí depende que.
Bueno, eso no depende de mí. De mí depende que cada vez que esté en el campo del máximo y que luego se refleje el trabajo que hago fuera, que parece que nadie lo ve. Es muy fácil criticar y hablar, pero bueno, al final yo sé lo que hago. No creo en la suerte.
No cree que en la suerte, cree que.
Creo que al final lo que se está viendo es fruto del trabajo y a seguir. El míster es quien decide.
Y bueno, a seguir, el míster es el que decidéis.
Me recuerda alguna frase a eso de tengo el móvil en modo avión cuando le preguntaron por el futuro, o sea que él sí se siente un poco agredido a veces por la crítica. Víctor, ¿quieres decir alguna cosa más de todo lo que hemos hablado, el partido, el futuro, lo que quieras decir?
Sí, mira, de Ferran, ya que escuchábamos ahora a Ferran, que hablando ahí con su entorno al salir del estadio me decían que cuidado porque le puede hacer mucha competencia a Lewandowski, porque Ferran viene como un tiro, Lewandowski no está tan fino, no está al 100%.
Era su familia, viene como un tiro. Era su familia, ¿no?
Sí, bueno, si no era concretamente su familia. Si no hubieras dicho su entorno, sí, habríamos adivinado que te lo ha dicho en su entorno.
No, pero que está muy contento, están sí, muy sí, contentos que, porque no, ya sí, no se que, habla de ellos. No,
que
sí, no
pero
foco,
que parece que
en el... Ferran no está en el
Lewandowski
foco ya.
Lewandowski ha marcado el minuto 3, ¿eh? Sí.
Que parece Lewandowski sigue estando algún escalón por encima en este momento de Ferran. De Ferran recuerdo yo que cuando se lesiona en la Liga de Naciones con España, en ese momento era el mejor futbolista español. O sea, cuando se lesiona en el partido contra Italia, que no puede jugar contra Francia, era el mejor futbolista español. Pero luego eso hay que mantenerlo en el tiempo. Víctor, mañana hablamos. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta mañana, ¿eh? Que hay trabajo allí en Barcelona. Miguel Ángel, ¿alguna cosa del Madrid? Porque el Madrid está a la sombra de todo, ¿no? O sea, está tan tranquilo todo como casi el final de la temporada pasada, ¿no?
Sí, sí, esperando el final del mes a ver qué pasa con Mbappé, que acapara todo. Lo deportivo, el equipo sigue trabajando con esas tres bajas ya para el debut en San Mamés. Por cierto, un estadio que evidentemente históricamente asusta, pero que en los últimos años el Madrid le tiene tomada la medida en Liga. Las últimas 8 visitas se han saldado con 6 victorias y 2 empates. Eso sí, hace 2 años cayó eliminado en la Copa del Rey. Y vamos a ver por qué 11 apuesta Ancelotti, ¿no? Yo creo que va a apostar por ese rombo, por el que viene ensayando durante la pretemporada, con Vinicius más centrado y Rodrigo en punta, con Bellingham por detrás. Vamos a ver qué centrocampistas ocupan ese rombo, y luego a ver si Fran García aprovecha la lesión de Mendy para ser lateral izquierdo, o es un poco más conservador Ancelotti y apuesta por Rüdiger en esa demarcación.
Gracias, Miguel. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta luego.
¿Qué quieren que les diga? De Mbappé no ha pasado nada. O sea, cuando pase algo contamos, pero es que no ha pasado nada.
Bueno, de hecho, la mayoría de los días no pasa
nada. No pasa nada, efectivamente. Yo trato de hablar lo menos posible porque entiendo que es una contratación que atrae mucha atención, pero es que no ha pasado nada. O sea, no hay que sepamos, a lo mejor ha pasado algo y no nos hemos enterado, pero hoy no ha pasado nada. Que se ha entrenado con lo que llaman allí en Francia los indeseables, los jugadores que no cuentan para el club.
Que es una
bonita manera, sí, sí, de denominar a los que no cuentan, los indeseables. O sea, no hay manera más cruda de llamarlos. Y en el Atlético de Madrid ha venido contando en los últimos días Javi Gómez que Morata se queda, y Morata se queda, ¿no?
Y Morata se queda, pero vamos a esperar hasta el 31 de agosto. Hemos pasado de Morata renueva hasta el 2026 y se baja un 40% el sueldo para ayudar al Atleti porque se quiere quedar. Luego hemos pasado a Juanma López, representante de Morata, haciendo la gira por Italia y ofreciéndolo a clubes como el Milan, la Juve, la Roma. Y ahora hemos pasado a que Morata, avanzaba el otro día Fabricio Romano, va a renovar un año más. La información que tenemos en la cadena COPE es que quería solucionar sus asuntos antes de la gira, no lo solucionó, tuvo esa charla con el Cholo, parece que el Cholo le convenció para que se quedara, y esa es la idea que tiene Morata ahora mismo. Pero yo con Morata hasta el 31 de agosto...
Le han cambiado... Perdón, termina.
No, que digo que no diría...
Que hasta
se
el final
queda
no,
al 100%.
No asegurar nada. Que le han cambiado de nuevo el dorsal a Joao Félix, ¿no?
Pasó del 7 que se lo quitó Griezmann, no se lo dio el Atlético de Madrid, al 17 que dejó vacante Saúl, al 18 de su amigo Felipe, que ya no está en el equipo.
Bueno, no es, o sea, no tiene la repercusión que tiene lo de Mbappé, ni las formas son las mismas, pero es evidente que
es un lío muy serio.
Que Joao Félix está viendo una situación muy incómoda, que a lo mejor se ha labrado él, pues es posible que se la haya labrado él, pero está viendo una situación muy incómoda en el Atlético de Madrid. Compañeros, Rico, Palomar, Mónica y Siro, mañana más.
Muy bien.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Gracias por acompañarnos esta noche. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con una noticia que les va a contar Áviles sobre Movistar.
Sí, corro porque a los que nos gusta el fútbol, que aquí somos unos cuantos, sabemos que nuestras vidas están marcadas por él. Y en Movistar también lo saben. Todos recordamos un aniversario, un cumpleaños o el año que terminamos la carrera por un gol, por una victoria o por un título de nuestro equipo. Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Vuelve el fútbol al lugar de siempre. Y ahora, si te vas a Movistar, puedes marcarte un hat-trick de dispositivos Samsung. Mira, Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. ¿A qué esperas? Acércate ya a tu tienda Movistar.
Gracias, Avilés. Lo siguiente va a ser una conversación con una jugadora de la selección española que está en el Mundial de Nueva Zelanda.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Everybody's waiting for something. We usually don't know why. You're at the back of the queue.
Vámonos a Nueva Zelanda, a Wellington. Allí ya saben, está la selección española y allí está Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Sí, estamos ya a horitas de un partido muy importante, histórico para la selección española y esperando un entrenamiento más previo a ese encuentro que vamos a jugar el viernes ante Países Bajos para buscar, se dice pronto, un hueco en semifinales del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
Para que no se líe la gente, esto es de jueves a viernes a las 3 de la mañana por un puesto en semifinales contra Holanda o, para que no se enfade Pedrito, ni los holandeses, Países Bajos. Bueno, preséntame a quien está esta noche en el partidazo.
Bueno, mira, te traigo una protagonista que está siendo, yo creo, protagonista indiscutible, valga la redundancia, en este Mundial de Australia y Nueva Zelanda. No sé si mucha gente se esperaba que lo fuera tanto, con tanta fuerza.
porque bueno, viene de una temporada igual de no tener tantos minutos como cabría esperar en su club, tiene tan solo 23 años, es su primer mundial y yo creo que es una de las futbolistas más destacadas en estos primeros encuentros junto a Aitana. Es dueña y señora del centro del campo, es nuestra pivote defensivo en este mundial y es Tere Abelleira, que ya te está escuchando. Corro.
Hola Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, pues muy bien.
¿Qué tal de frío hace en Wellington? Que me llama mucho la atención ver cómo estáis ahí abrigadas.
Bueno, un poquito, pero
un poco, ¿no?
Yo digo que me recuerda a mi tierra, así que a gusto.
Oye, con ese apellido gallega, ¿eh?
Sí, muy gallega.
Gallega de Pontevedra, ¿no?
Eso es, de Pollo.
¿De Pollo? ¿Se llama tu localidad Pollo?
Sí, Pollo. ¿Mm?
Inolvidable, eso es inolvidable. Oye, Tere, que lo ha dicho casi Andrea, no es Tere y 10 más, pero es Tere y unas cuantas más y ya está, el equipo de Vila. Te has encontrado en el sitio justo, en el momento adecuado, en tu mejor momento y disfrutando del Mundial, ¿no?
Bueno, no diría Tere y 10 más, la verdad. Sí que estoy a gusto, me encuentro cómoda en el campo, pero bueno, lo que digo siempre que al final eso es también por todo el trabajo que está haciendo el equipo, que nos están yendo las cosas bien y bueno, y por eso me siento a gusto y puedo hacer las cosas bien.
¿Qué tal el día de desconexión?
Muy bien, la verdad que siempre vienen bien. Además, yo tengo la suerte de que están aquí mis padres y bueno, pues con ellos y desconectando un poco de lo que es el fútbol, que eso también viene muy bien.
He leído que tu padre es muy futbolero, muy relacionado con el fútbol, y tu hermano también, que incluso he leído que rozó estar en el sitio que estás tú, en el Real Madrid.
Sí, sí que, bueno, eso, mi padre es entrenador y mi padre jugó al fútbol y bueno, alguna llamada tuvo, pero al final pues no se le dio.
¿Tu padre es muy pesado siendo entrenador o no?
No, la verdad que no, todo el mundo me lo pregunta y
no
al
dice
final,
nada, ¿no?
No
dice nada.
Creo que por haber sido entrenador, pues bueno, sabrá lo que es y me dice lo justo.
Bueno, esto es una montaña rusa, Tere, venimos, yo estaba el viernes antes del partido contra Suiza, que estuvimos haciendo el programa, teníamos tantas dudas que hicimos una porra y todos dimos ganador a España, pero 1-0, 2-1 en los penaltis, no sé qué, pum, y de repente 5.
Sí, bueno, las dudas pues estarían fuera, pero aquí dentro del vestuario se palpaban muy buenas sensaciones y ya lo dije que el día de Japón pues de repente no éramos tan malas, que al final había que aprender de ese partido y pues los errores que cometimos los hicimos, aprendimos de ellos y pues nos salió un gran partido.
¿Os llegó todo lo que se decía en España? ¿Leíste mucho o leíste poco?
No, yo la verdad que no soy muy de leer, sí que algo pues obviamente te llega, pero no hay que hacerle ni caso cuando se pierde ni tampoco cuando se gana, que de repente somos las mejores.
Pero es evidente que los desayunos después de Japón eran más tristes y los desayunos después de Suiza son más alegres, ¿no?
Sí, hombre, eso está claro. Al final ganar o perder sí que pues se nota un poco en el estado anímico de todas, pero bueno, teníamos claro que el golpe de Japón pues lo podíamos hacer bueno y eso hicimos.
Y ahora es lo contrario, ¿no? Frenar la euforia. Antes era frenar el bajón y ahora es frenar la euforia, ¿no?
Pues claro, sí, yo también digo mucho que al final esto hay que... Es un juego un poco de equilibrio, que ni cuando ganas te puedes poner en las nubes ni cuando pierdes agachar la cabeza. Somos las mismas jugadoras, el mismo equipo y sabemos que podemos llegar a dar.
Tere, ¿cómo están? Hubo lo que llamamos los periodistas revolución de Vilda, porque metió muchos cambios. ¿Cómo están las que salieron del equipo? Por ejemplo, Misa, que es compañera tuya en el Madrid, ¿cómo está?
Pues bien, al final hay que sigue trabajando con la actitud de buena que tenemos todas siempre. Somos 23 jugadoras, lo venimos diciendo desde el principio, las 23 podemos participar, todas estamos a un gran nivel y eso es muy bueno para el equipo.
Tere, me has puesto el piloto automático. Es humano estar regular, ¿eh? O sea, es humano estar regular, o sea, yo lo entendería, o sea, cuando estás jugando y te quitan pues un poco de bajón, hay que arropar, ¿no? A la gente que ha perdido el sitio hay que arroparla, ¿no?
Bueno, no sé, es que no lo veo como perder el sitio, sino que somos 23 jugadoras disponibles para el seleccionador y pues siempre se tienen que quedar algunas en el banquillo, otras 11 que juegan y pues para eso venimos aquí, estamos todas concentradas en dar el máximo en cada entrenamiento y rendir a mayor nivel para que al equipo le vayan bien las cosas.
Bueno, me ha dicho Andrea que The Telegraph te ha colocado entre las 10 mejores de la primera fase, eso es la bomba, ¿no?
Sí, entre las 10 mejores jugadoras de la fase de grupos. Y yo no sé, Tere, si esto, evidentemente todas confiéis en vuestras capacidades individuales, pero yo no sé si esto a ti te sorprende, evidentemente me imagino que te hará muy feliz, claro.
Bueno, es la primera noticia que tengo, la verdad, y
¿ah, sí?
Pues sí, ahora me lo dices y pues me alegro, pero lo más importante es que pues el equipo pasó de grupos, pasó de octavos y estamos ante unos cuartos de final.
¿Qué golazo le metiste a Zambia? Me imagino que eso sumó para que estar entre las 10 mejores, porque vaya golazo. No sé si es el mejor de tu carrera.
Sí, diría que sí, la verdad.
¿Cuántas veces lo has visto?
Bueno, lo vi, pero bueno, tampoco muchas, ¿eh? Lo que
¿no?
te pasan y ahora menos. El primer día igual sí lo vi más veces, pero ya no.
He leído también que entre tus referentes del fútbol hay un hombre y una mujer, Pirlo y Vero Boquete. ¿Te pareces a alguno de los dos en algo o no?
Bueno, de decir, pues diría a Pirlo,
sí.
¿No? Igual el golpeo, pues igual, bueno, ya me gustaría, pero se puede semejar.
Y ahora, y de lo que estás viendo en el Mundial, ¿veis partidos, ves muchos partidos o no ves nada del Mundial?
Sí, alguno sí que veo.
¿Y qué te ha gustado? ¿Qué has visto? ¿Qué has dicho? Ostras, esta tía cómo juega.
Bueno, muchas, no me quedaría con ninguna y encima pues estás viendo un montón de sorpresas y con lo que me quedo es que el nivel se está igualando en un montón de selecciones que parecía que iban a llegar más lejos y al final se quedan por el camino y eso es por el nivel general que hay y eso es bueno.
Qué mundial de locos, ¿eh? Qué mundial, o sea, cada mañana o cada tarde decías, ostras, que han echado a este, que han echado a Brasil, que han echado a Alemania, o sea, se ha sido de locos, ¿eh?
Sí, que se preveía un poco que fuese a ser el Mundial más igualado, quizá no tanto, pero bueno, eso es bonito de ver y creo que es bueno para el fútbol femenino.
Andrea, Holanda, Países Bajos, ¿qué decimos? ¿Qué le preguntamos a Tere de Países
bueno,
Bajos?
Bueno, pues decimos, yo creo que a Tere no le voy a contar nada nuevo porque evidentemente estará más que estudiada, ¿no? Pero nos vamos a enfrentar a la actual subcampeona del mundo, que cayó ante Estados Unidos en 2019, campeona de Europa en 2017, tiene a Jill Roure en sus filas, que lleva 4 goles en 4 partidos, tiene a Lieke Martens, tiene a Brooks, que es una de las jugadoras emergentes más potentes. Yo no sé, Tere, esto cómo se estudia, porque es verdad que, bueno, pues evidentemente el nivel de los rivales va subiendo y parece que va a ser un rival un poco más imponente que Suiza, ¿no?
Sí, al final es una gran selección, tú lo acabas de decir, todo lo que lleva conseguido hasta ahora, pero bueno, hay que plantear el partido con las mismas ganas de siempre, sabiendo todo lo que nos podemos encontrar, tener todos los escenarios vistos y pues eso haremos.
Muy bien, Tere, disfrutando de un Mundial, que es una pasada, ¿no? No sé si estaba en tus sueños, pero es una pasada estar en un Mundial. Estamos más lejos que nunca, en territorio desconocido para nosotras, ¿no? Es un territorio desconocido, no habíamos pisado esta zona nunca. Y quién sabe si vamos a subir un peldaño más. Así que, a disfrutarlo. No sé qué haces tú durante los ratos libres. ¿Qué haces? ¿Series? ¿Cartas? ¿Hay habitación del Colacao? ¿Qué haces? ¿Cómo dedicas el tiempo libre?
Bueno, tenemos ahí un juego y el
¿sí?
Brandy, que jugamos mucho, y alguna
¿cómo?
Peli pues también vimos.
¿El Brandy qué es?
Brandy Dog se llama. Es
Brandy
como
Dog.
Un parchís.
Es como un
sí.
Parchís. Bueno,
sí.
O sea, Andrea, ¿le das al Brandy Dog tú?
Yo nunca lo había escuchado. O sea, la primera vez en boca de Tere Abelleira acabo de escuchar por primera vez el nombre del juego.
Bueno, vamos a ponerlo de moda. El Brandy Dog. Hay que ponerse al día, Andrea, en el Brandy Dog. Bueno, que Tere, que mucha fuerza, ¿eh? Transmite fuerza al grupo. Estaremos ahí, vamos a dar el partido, por supuesto, este jueves a viernes a las 3. A por Países Bajos y lo que venga, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias, Tere Abelleira, que es el faro de España, ¿no, Andrea?
Sí, desde luego lo está siendo. El faro, la brújula, como tú lo quieras llamar, desde luego no sé si es heroína inesperada, porque desde luego es una futbolista con muchísima calidad y que desde luego está echándose el equipo a las espaldas junto a Aitana ahí en ese centro del campo y vamos, una futbolista con muchísima calidad que está, lo que tú le has dicho, en el momento indicado, en el lugar indicado, está en el mayor escaparate del mundo y lo está haciendo increíblemente bien, así que esperemos que de nuevo el partido ante Países Bajos sea un gran partido para ella, porque seguro que eso va a ser un gran partido para España.
¿Cómo se presenta el día?
Pues la selección va a entrenar en unos minutos. Es la última, el último entrenamiento antes de la previa del encuentro, que ya el entrenamiento será en otro campo, y estamos muy pendientes de Iván Andrés, porque es la única baja que tiene de momento la selección española, pendientes de esa micro rotura, en teoría por plazos sí que llegaría para este partido de cuartos de final, pero todavía no la hemos visto trabajando sobre el césped, solo ha trabajado en el gimnasio, ella tiene buenas sensaciones, por supuesto quiere llegar, así que vamos a ver si al menos la empezamos a ver trabajar sobre el césped, evidentemente será un trabajo progresivo, primero de forma individual, luego con el grupo. Iremos informando para ver si llega para ese partido de cuartos o si Jorge Vilda vuelve a apostar por Laia Codina como pareja de centrales con Irene Paredes.
Muy bien, la información de la selección española con Andrea Peláez y, por supuesto, una gran protagonista, Tere Abelleira. Y en esta pausa nos vamos a poner con el Brandidog. Vamos a ver qué. Voy a teclear a ver qué es el Brandidog.
Vamos a cogerle.
Sí, que estas cosas ya saben que se convierten en noticia, que hacen las internacionales cuando llega un gran evento, pues el Brandidog en la concentración de España. Andrea, hasta luego, un beso, chao, chao.
Un beso, chao, corro. I can see a darker side. I can see it in your eyes. Maybe things have happened in your life, and maybe that's the reason why you're playing for a one-man side. It's alright when you're winning, though. When you lose alone. So what will you do when the money goes? 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 Would you ever want to know my name? Bueno, ya saben que la propuesta es la siguiente. Dentro de un año, por estas fechas, estaremos contando medallas de la delegación española. Y Ángel García se atreve estos días a señalar aquellos que van a ganar en París. Lo suele hacer con acierto continuo, así que vamos a preguntarles qué pasará, a preguntarle a Ángel qué pasará este 8 de agosto, que estaremos festejando a esta hora. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Bueno, el 8 de agosto va a ser un día muy grande, muy grande. Vamos a ganar muchas medallas y claro, yo que soy un poco cagoncete, digo, voy a traerte la más fácil. Voy a traerte la de los tipos que no se bajan del podio. ¿Tú te acuerdas cómo les llamaba Germán Dobarro en los Juegos de Tokio?
El halcón milenario.
El halcón milenario. Nuestros chicos del K4, que la verdad que es tal cual, no se bajan del podio. O sea, es imposible. Acaban de ganar el oro europeo, por ejemplo, con Cravioto, Cooper, Arevalo y Germade. Va a ser el día del piragüismo, porque yo estoy seguro que Jacomo y Corbera también van a ganar medalla. Tenemos por ahí también a los sevillanos, que te caen a ti muy bien, a García y a Martínez. Va a estar el equipo de hockey, va a estar Isela Pulido, va a estar, esperemos, Asier Martínez, los boxeadores, el Omnium del ciclismo en pista, algo de taekwondo. Bueno, tenemos muchísimas opciones este 8, pero claro, yo voy a lo fácil. Y en esto de ganar medallas, digo yo, a ver quién se me puede ocurrir a mí que sepa lo que es ganar medallas y, por tanto, cómo hay que sentirse un año antes y qué hay que hacer este año para ganarlas. Y de repente he dicho, coño, pues si tenemos a Saúl Cravioto, que ha ganado 5, que va a ganar la sexta, y que dentro exactamente de un año vamos a hablar de un día histórico para el deporte español. Mira, hoy que se ha muerto uno de los históricos, de los mitos, como es Bamontes, no te voy a hablar tan atrás, pero lo de dentro de un año va a ser como España ganando el Mundial de Fútbol, como Gasol ganando el Mundial de Básquet o el Anillo de la NBA, como Nadal ganando todos los Grand Slams que está ganando, o como Alonso ganando la Fórmula 1. Vamos a tener al tipo con más medallas de la historia de nuestro país.
Una leyenda. 5 medallas olímpicas, abanderado español, un grande del deporte español. Comparece esta noche en el partidazo Saúl Cravioto. Hola, Saúl. ¿Qué tal? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, aquí me habéis puesto nervioso ya. Ya no estaba yo pensando en ello, ya me habéis puesto el corazón a mil ya.
El año pasado...
No mientas, no mientas que piensas en ello cada día, cuando te pegas las palizas que te pegas.
El año pasado hicimos esta historia, me acuerdo que lo hicimos con que ibas a ser abanderado, y narró Lama así que ibas a ser abanderado. Tuvimos la fortuna, nos dejó Lama estar Ángel y a mí en el Estadio Olímpico de Tokio. El recuerdo es precioso, pero es vacío, el recuerdo es vacío. ¿Cómo te sentiste cuando ibas con la bandera? No había nadie, solo estábamos allí los periodistas, bueno, y un montón de gente siguiéndote por televisión, ¿no?
Sí, bueno, a ver, fue un poco descafeinado en el sentido ese, ¿no? Que salir al estadio y ver a todo el mundo, pues, hombre, se te pone la piel de gallina. Sí que es verdad que de todos los Juegos Olímpicos de la historia, pues me ha ido a tocar el año de la pandemia, sí, donde no había nadie en la grada, pero bueno, el símbolo es lo importante. Como deportista yo creo que me quedo con eso, ¿no? El saber que se me estaba viendo desde televisión, que estaban mis padres, mi familia, España viéndolo en ese momento, y bueno, pues es algo precioso, y creo que es la cima de cualquier deportista, ¿no? El poder ir a unos juegos, conseguir una medalla y ser la bandera de tu país.
Total,
no queda,
o sea,
nada más.
Más no se puede hacer. Más no se puede hacer. Ángel, como estamos previendo el futuro, ¿quién va a llevar la bandera de España en los Juegos de París?
Bueno, pues un colega de Saúl que va en ese mismo barco, estoy convencido, no lo ha hecho todavía oficial el COE, pero vamos, van a ser por palmarés simplemente y cumpliendo la regla que tiene el COE, pues Marcus Cooper y Mayalen Chorraut. Esperemos que los dos estén allí, Marcus lo tiene mucho más sencillo, Mayalen va a estar porque siempre está y nunca falla, y por palmarés, pues eso, Marcus un oro y una plata, y Mayalen oro, plata y bronce, tiene las tres.
Te habrá dicho, intuyéndolo, Marcus, te habrá dicho, oye, ¿cómo es, no? Te habrá preguntado Saúl cómo es, ¿no?
Sí, bueno, a ver, no hablamos mucho del tema, alguna vez ha salido, y bueno, sí que es verdad que él está muy ilusionado, y bueno, tenemos que clasificar primero, pero hombre, sería algo maravilloso, ¿no?
Venga, Saúl,
la bandera, mi compañero Cooper, sería algo, vamos, fantástico, y bueno, ya le daré consejos más adelante, pero vamos, que no creo que haga falta. Él está con mucha ilusión de portar la bandera de nuestro país, y si fuera de dos piragüistas, pues yo sería... súper feliz con Mayalen y Cooper, claro.
Oye, ¿no vendrás a vacilarnos con esto de que no vas a clasificar, que hay que conseguir la clasificación? No vengas a vacilarnos, ¿eh? O sea, aquí venimos a que nos hables de si vas a ganar la medalla. No, no, no vengas con vaciles, ¿eh?
No, hombre, no, a ver, yo tengo confianza, pero bueno, es que estoy a 3 semanas de saberlo. O sea, queda tan poquito, tengo el Mundial ahora a finales de agosto, y bueno, hombre, puede pasar cualquier cosa. Sí que es verdad que quedamos campeones del mundo el año pasado, venimos de quedar campeones de Europa, estamos siempre en medalla, pero bueno, existen variables, puede pasar cualquier cosa. Bueno, yo es que no me gusta vender la piel del oso antes de...
Hacer bien, digamos, para eso estamos nosotros, ¿eh?
Sí, que ya hablaremos de...
Sí, pero ¿qué hay de cierto, Saúl, que si, por ejemplo, a Arévalo, que es muy colega nuestro, le entran ganas de mear justo antes de la salida, se va a mear, y hacéis solo los otros tres, también os clasificáis? ¿Qué hay de cierto?
Bueno, complicado. La verdad que Arévalo es una pieza que la necesitamos para arrancar el barco.
Eso es verdad, es el velocista.
Ángel, ¿dónde vas? Bueno, primero, Saúl, ¿tú sabías que este día, dentro de un año, el 8 de agosto, es el día en el que podéis ganar otra medalla con el K4? ¿Lo sabías o no?
No. Estos datos los conocéis mejor vosotros, seguro, pero vamos, pues ahora ya lo sé. Y queda un añito, pues mira qué bien.
¿Y dónde va a ser
el calendario?
¿Dónde va a ser, Ángel? ¿Dónde va a ser esta prueba?
Pues mira, es en el río Marne, que es un río bastante famoso en Francia. No es el Sena, pero es bastante famoso. Y yo he estado mirando, no sé si Saúl ya lo habrá comprobado, es en un estadio náutico muy bonito, Barnes-sur-Marne le llaman, y no, yo he estado mirando y está a unos 30 minutos más o menos de París. Depende si vas en tren o en coche, pero vamos, son unos 30 minutos de París.
Bueno, yo he visto imágenes, fotos, nos hemos informado de dónde es. Sobre todo, nosotros tenemos la variable del viento, sobre todo, ¿no? Hay pistas en las que si está muy descubierto o no está protegido por montañas o lo que sea, si entra viento de lado, pues puede perjudicar unas calles y demás. Y bueno, al final nos hemos informado y bueno, tiene buena pinta la pista y a ver si va todo bien.
Bueno, esto es Pekín oro, Londres plata, Río oro y bronce, y en Tokio... Una plata que sonó así, no sé si lo has vuelto a escuchar, sonó así en la antena de la cadena COPE.
Gaviota marcando el ritmo. ¡Vamos! ¡Vamos! Tercer piragua, que lo sacamos. ¡Venga, chavales! ¡Últimos 100 metros! ¡Venga, chavales! ¡Últimos 100 metros! Están adelantándonos por un poquito de pro ahora mismo los alemanes. Alemania, España es ahora. ¡Vamos con el final! ¡Vamos con el final! ¡España, Alemania! ¡España, Alemania! ¡España, Alemania! ¡Gana Alemania! ¡Gana Alemania! ¡Plata! 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 ¡Plata!
Medalla de plata para la delegación española.
Este es el gran Eri Frade, que cuenta tus éxitos, pero como nadie, ¿eh, Saúl?
Increíble, increíble. La verdad que sí, es muy, muy emocionante volver a escucharlo, de su voz.
Oye, ¿qué te da más alegría? Sé sincero, ¿eh? Yo creo que sé lo que vas a decir, pero solo o acompañado. Tú has ganado dos individuales, ¿no? Y tres con gente, con más gente. ¿Qué te da más alegría?
Alegría, en realidad nunca estoy solo, porque sí, aunque vayan K1, pues bueno, al final compartes el triunfo. Yo nada más llegar por meta, lo primero que hago es buscar a la grada, a mi entrenador, nos abrazamos, al final nunca estás solo, pero bueno, sí que es verdad que en un barco de equipo lo veo como más bonito en el día a día, sobre todo, el acoplar. Entran más factores, ¿no? No solamente la fuerza, la resistencia, entra el acoplamiento y el mejorar día a día, el compartir triunfos, el compartir también derrotas. Bueno, es un poco más, es mucho más bonito.
¿Solo vas a hacer K4 o puedes hacer K2?
Ahí, esa es la pregunta.
Bueno, se puede hacer. Por poder se puede hacer, se puede doblar. No lo sé, estoy en la fase de que de momento estoy muy centrado en el K4, prefiero amarrar, digamos, lo seguro, y el K2 a ver si podemos salir a jugar allí, ¿no? O sea, a ver si podemos optar, porque sí que es verdad que es después, pero aunque sea eliminatoria, semifinal y final de K4 y luego empieza el K2, no afecta en absoluto el rendimiento. En el día a día, pues bueno, habría que entrenar ese K2. Y si de 5 sesiones que hacemos a la semana hago K2, 2, pues ya esas 2 que no hago de K4. Es un poco como que, bueno, es un poco, hay que poner en la balanza el rendimiento y a veces, si quieres abarcar mucho, a veces no agarras de nada. Así que no lo sé. Estoy en una fase en la que tengo que analizar y ver.
Yo te ayudo ahí, Corro. Mira, el por primera vez, cosa que no sucedía antes y por eso era más difícil doblar y demás, el K4 es de lo primero, ya te digo, es ese día 8, lo del K2-500 es el viernes 9, por ejemplo, es al día siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos a 4 de los mejores del mundo y todos soñamos con decir, pues ¿por qué no van en vez de por una medalla por 2? Yo el otro día estuve hablando con alguien que sabe mucho de esto y me decía, es que el abuelo les está fundiendo a todos, es que cuando hacen crono les sigue ganando a todos. Entonces, a mí me cuesta ver a Saúl renunciando a una opción, oye, que puede darse o no, pero es que tú lo has contado, en Río, el K1 pensaba, bueno, sí, lo hago, pues lo hago y saco medalla, con lo cual este tío no falla, este tío prueba que toca, prueba que saca medalla, ¿por qué no va a optar a 7 en vez de a 6 y así alarga más todavía lo del mejor de la historia?
¿Con quién harías K2, Saúl?
No lo sé, es que eso hay que probar, hay que hacer muchas pruebas y demás. Este año estaba haciendo con Arévalo, pero hay una línea muy delgada entre la ambición y ser inteligente, digamos, ¿no? O sea, el poner los pies sobre el suelo, ¿no? Y bueno, no sé, a veces la ambición te juega malas pasadas y sí que es verdad que suena muy bien, ¿no? 7 medallas olímpicas, ir a por 2 medallas en París, todo suena maravilloso, ¿no? Pero bueno, sí que es complicado. Doblar en 500 no es lo mismo que doblar en... por ejemplo, en Tokio.
200, cada uno 200,
sí. 500, en 200, bueno, te fatiga diferente, son 30 y pocos segundos, el 500 es un minuto y algo, la fatiga es diferente, el ácido láctico te sube por las nubes, el recuperar es más difícil, tengo 4 años más, ya rondo los 39, bueno, digamos que a veces la ambición es mejor poner los pies en el suelo y no sé, ya veremos.
Saúl, hay que hacer pruebas, Corro, pero Saúl igual se calienta a última hora con Arévalo, como él dice, sí. Y yo creo que Cooper y Germade se van a calentar seguro, esa es mi teoría, ¿eh? Vale. No es con información, sí. Es más opinión que otra cosa, pero yo creo que Cooper y Germade se calientan seguro y hacen las dos y veremos a ver si Saúl con Arévalo se anima también.
El K4 será el conmilenario, ¿no? Cooper, Arévalo y Germade, ¿no?
¿Perdón?
Sí, te preguntaba que el K4 es Cooper, Arévalo y Germade, ¿no? ¿Y tú?
Eso es, sí, yo. Sí,
el halcón milenario.
Eso es.
Oye, ¿qué te pone más nervioso, Saúl? ¿Que tu mujer busque apartamento en París, la ubicación o los rivales? ¿Qué es lo que te pone más nervioso?
Hombre, pues sí que es verdad que cuando se ponen a buscar, además hace poco han estado en ello y estamos teniendo problemas con el tema de las entradas. A Tokio no fueron por el tema de la pandemia, y a París me estoy oliendo que la familia han estado mirando apartamentos y tal, pero no hay entradas, no estamos consiguiendo entradas. Ya salió el paquete de entradas, se vendieron volando.
Estás de broma, Saúl.
De K4,
si tú no consigues entradas, si tú no consigues entradas, te doy yo mi acreditación. O sea, ¿cómo no va a conseguir entradas?
Claro.
Sí. Nuestro... Vamos, o sea...
Sí, pues nada, estamos teniendo problemas, ¿eh? Todo el K4. Dicen que podemos conseguir una por cabeza, dos por cabeza, a través de la federación, a través de tal, pero lo que vende la página web de París está todo agotadísimo. Es imposible conseguir entradas, así que no sé, mi familia cómo lo va a hacer, intentaré conseguir a última hora, pero pero está complicado. O sea, que por mucho mañana, que apartamento, si no pueden entrar, malo.
Mañana llamo a Alejandro Blanco y te lo soluciono, no te preocupes.
Pues a ver si me gestionas algo, Ángel.
A ver si haces algo por Saúl de una vez. Ángel, ¿qué pones nuevo en el cuaderno mágico de los juegos de Cravioto? Que llevas poniendo cosas es que los últimos Juegos Olímpicos. ¿Qué pones nuevo?
Es que es difícil, ya hemos contado lo de Modelo, lo de Hortelano, lo de todas las cosas.
campeón de Masterchef.
Campeón de Masterchef, es difícil añadir cosas. No, no, lo de los críos.
Ya no tenemos secretos, eso es. Ya.
Ya sí, tiene pocos.
Tantos años que ya sabéis todo de mí.
Lo de llamar a Celia para que le felicite, lo de que Celia le cuente cómo han visto las niñas y ahora ya la tercera también la prueba. Pues, lo hemos hecho todo, no sé qué se es nos complicado. Tiene que ocurrir. Pero algo nuevo, ¿no? En Tokio, él se acordará, hicimos una cosa muy bonita, que fue cruzarle con David, no habían hablado después de la medalla, y fue como David, para que la gente sepa cómo funcionan estos tipos, como David Cal, se alegró el que más porque le empatase, y ya entonces en Tokio le animó a que le superase, ¿verdad? Mentira, en la antena de COPE.
Sí, es verdad, me acuerdo de ese directo y fue muy chulo poder hablar con él ahí recién sacada la medalla, fue algo muy, muy bonito, porque aparte le tengo un aprecio a nivel personal brutal y bueno, pues fue un poco el que nos quitó el miedo a sacar medallas y a ganar y el que abrió un poco la estela del piragüismo español, que desde que sacó él en 2004 no hemos parado, y lo que nos queda, porque hay gente joven aquí para aburrir y con mucha calidad.
Qué bueno. Saúl, ¿qué hace Cravioto entre ganar medalla y medalla? ¿Qué haces con tu vida? Porque apareces en la nuestra de vez en cuando para darnos alegrías, pero tú tienes tu vida. ¿Qué hace Cravioto entre medalla y medalla?
Trincar de todos los sitios que le llaman antes de que conteste él. Que lo de Masterchef hizo mucho.
Deja que cuente qué hace.
Es que no paro, no tengo mucho tiempo libre y es una cosa que es uno de mis propósitos de futuro, que es un poco aflojar un poco el ritmo, frenar, porque lo que me estoy dando cuenta es que el tiempo pasa volando. Mi hija mayor ya tiene 8 años, Alejandra tiene 5, acabo de tener un bebé ahora, Olivia, que tiene 8 meses. Y el tiempo, el poco tiempo libre que tengo entre viajes, compromisos, entrenamientos y demás, pues lo dedico a pasar tiempo con ellas. Y es un poco lo que pretendo un poco de futuro, ¿no? El descansar un pelín también y bueno, el precio que tenemos que pagar a veces, bueno, casi siempre los deportistas de élite, ¿no? Y que queremos lograr algo como una medalla olímpica. Cuanto mayor es tu propósito o tu aspiración, pues mayor es el sacrificio y el peaje a pagar. Y mi peaje es, pues eso, el poco tiempo libre que tengo. Y el poco tiempo que tengo, estoy cansado, estoy destrozado, lo que me apetece es descansar. Y es un poco, bueno, me apetece eso, frenar un pelín.
Bueno, el día 8 de agosto del año siguiente, que sepan ustedes que esta radio intentará hablar con Saúl Cravioto para que comparta su éxito. Con el resto de compañeros, por supuesto, en París. Saúl, para nosotros es un placer, es una alegría haber tenido la suerte de compartir etapa profesional contigo, porque nos has dado la vida. O sea que
igualmente.
Que te lo ocurres bien, como siempre, y nos encontramos pronto, ¿vale?
Muchas gracias y lo mismo, ha sido un placer también compartir esta etapa profesional con gente como vosotros, que vamos, tenemos la mejor prensa deportiva del mundo.
Toma ya.
Maravillosos, y a nivel personal tengo que decir que me llevo grandes amigos. Así que
un auténtico fenómeno. Oye, mójate una cosita, que estuve el otro día con el presi y me dijo, se calentó la boca y me dijo que íbamos a sacar 6 medallas olímpicas en piragüismo. Yo creo que se le ha ido un poco la mano. Saúl, ¿cuántas firma ahora a esta hora de la noche?
Pues no sé. Pues yo no le quiero llevar la contraria al presi. Yo creo que tenemos la opción y la posibilidad de esas 6. Otra cosa es que caigan, es muy difícil. Todos los países quieren medalla y solo la sacan 3 personas, así que... Pero yo creo que tenemos la capacidad, la ambición y las piezas del puzzle necesarias para conseguirlas. Así que vamos a por ello.
El agua nunca falla y las piraguas nunca. Menos. Y las piraguas nunca. Menos. Oye, un abrazo, Saúl. Muchas gracias. Disfruta de las vacaciones. Si tienes.
Muchas gracias.
Si tienes.
Igualmente.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Ángel, pues este es otro que nos va a dar una alegría dentro de un año. Y aquí ha estado, en la cadena COPE, en el partidazo.
La de este es fácil, corro esta. Si falla esta, yo ya me vuelvo para casa sin ver los 3 últimos días de los juegos. Pero ya te dije el otro día que entre el 7 y el 8 es donde vamos a ver de verdad, porque ya sabremos cómo están colocados los equipos de cara al fin de semana cuando acaban de rematar las medallas, porque ya sabemos más o menos cuántas nos faltan, si vamos a llegar a esas 22 de Barcelona o no. Y yo tengo mucha confianza en que sí. Así que bueno, veremos. No sé si quieres que sigamos y que hagamos alguna más o lo dejamos ya con Cravioto.
Lo vamos viendo vale. Durante la semana. Un abrazo, Ángel, gracias.
Un abrazo, corro, chao.
En un año aquí, en la antena de la cadena COPE, en el partidazo, en el tiempo de juego, los Juegos Olímpicos.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato, una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Partidazo vintage. Hoy va a acudir a esta sección uno de los grandes de la época. Está como siempre Pedro Martín, como casi siempre. Hola Pedrito, buenas noches.
¿Cómo estamos? Buenas noches.
Oliverio Jesús Álvarez González, toma ya.
Fíjate tú, ¿eh? De eso, Oli.
Oli, de tres letras. Hola, Oli, buenas noches.
Buenas noches a los dos, sencillo lo de Oli.
¿Qué pasa? Oliverio Jesús, o sea, tus padres se gastaron el tiempo, ponerte Oliverio Jesús y al final la gente Oli.
Sí, yo llevo el nombre y los apellidos de mi abuelo Oliverio, mi abuelo paterno.
Sí.
Y los apellidos igual que él también, Álvarez.
¿Ah, sí?
González.
¿Coinciden? Sí, sí. Y escucha, y que luego al final, Oli, claro, para el fútbol la gente lo más rápido.
Sencillo.
Lo más rápido, Oli, Oli, te lo cuenta. Si tienen que decir, Oliverio Jesús, pásamela, ya te la han quitado, ¿eh?
Cuando me llaman Oliverio, que a veces me lo dicen sobre todo la gente más cercana a mí, sí, los que son muy amigos míos y la familia, me llaman Oliverio, es una señal un poco así como de respeto.
Chunga, ¿no?
No, chunga, no, no me suena, me digo Oliverio, digo, vaya cercanía.
Oliverio, Oliverio. Bueno, Oli. Oli, Oviedo en el 92, ahí inicia su carrera en la élite, termina en el Cádiz en el 2006, pasando por el Betis y teniendo una segunda etapa en el Real Oviedo. Esto se dice muy rápido, pero han pasado muchas cosas. Lo primero que hacemos, Oli, es ahí un pequeño test. Bueno, hemos hecho ahí varias entrevistas con gente que arrancó en los 80 y tú empiezas en la élite en los 90, que ya está el fútbol cambiando mucho. Pero a ver cómo cambió. Por ejemplo, preguntamos siempre primero, marca de botas, las primeras botas que tuviste.
¿Las primeras botas que tuve?
Sí.
Múnich.
Múnich, toma ya, hemos dado un salto adelante. La mayoría nos dicen negras, no teníamos marca, ¿sabes?
Sí, negras era Múnich, la de la cruz, y luego ya de siempre Adidas.
Y luego Adidas. ¿Te firmó siempre un contrato Adidas o no?
Sí, cuando debuté con la selección, hasta debutar no. Después de ser internacional ya firmé contrato con Adidas, pero hasta que debuté, que fue por allá por el 97, del 92 al 97 jugué con Adidas.
¿Te acuerdas de la pasta? ¿Se puede decir la pasta que te dio Adidas?
No me acuerdo, pero no era mucho, ¿eh? En pesetas, claro.
en pesetas, claro.
Claro, no, mucho, no, ¿no? No me acuerdo, yo creo que Adidas yo creo que me dio 1 millón de pesetas, creo, ¿eh? Me
6.000
suena por debutar con la selección y a partir de ahí yo,
o sea,
creo que era por
partido.
1 millón
por llevarla por primera vez en la selección.
Sí.
Qué bueno,
debut, sí.
Qué bueno.
24 de septiembre del 97.
Eso es.
Eslovaquia-España.
Y luego te daría un montón de pares de botas, ¿no? Tendría, y ropa tendrás.
Sí, ropa. Pero yo la ropa, pantalones de deporte, chandas, todo eso, la verdad que me pasa como las camisetas que he ido cogiendo de
de otros.
De rivales, que sí. Tengo muchas, la verdad que tengo un armario, debo tener como unas 80, pero entre los amigos y mi hermano y familia, pero que he ido regalando...
No te queda nada.
Me pasaba igual, me llegaba la caja de Adidas, llegaba a casa y duraba poco porque me lo cogía o uno u otro, las bermudas, el chándal, sí. La sudadera...
Camiseta con nombre, ¿dónde fijaste la fecha que aparece la camiseta con nombre, Pedro, que nunca me acuerdo?
1995, que además es la primera en la que Oli es jugador 100% del primer equipo, porque hasta entonces estaba con el Vetusta también jugando.
Cómo molaba, sí. Cuando aparece Oli ahí detrás, ¿no? Eso es un cambio, en el fútbol total, ¿no?
Sí, sí, me acordaba bien, porque fue el último año que estuvo Radomir en el Oviedo. Yo debuté con Irureta, ¿sí? Y luego sí es verdad que alternaba los dos primeros años con Radomir, el filial del Oviedo, con el primer equipo, que jugó algunos partidos, pero realmente donde cogí la alternativa ya me hice con la camiseta de titular fue cuando ya se podía poner el nombre de la camiseta, que era lo de Oli, sí, con Radomir.
¿Cuántas camisetas os dejaban tener?
Nosotros teníamos... las cogíamos a final de temporada y teníamos dos azules y dos de la segunda equipación. Y esas cuatro normalmente el utillero te las daba en el último entrenamiento, o sea, el último día que nos despedíamos para coger las vacaciones, era cuando ya podías pasar al cuarto de utillero y él te daba la bolsa con... No, solías llevarte las botas, las espinilleras y las cuatro camisetas.
¿Y si cambiabas alguna? Por esto que te, ¿o no cambiabas nunca la camiseta?
Sí, sí, a partir de que empezaron a llegar equipaciones para días muy concretos, sobre todo, bueno, pues lógicamente, yo recuerdo más o menos a partir del año 96, 97, que ya había más equipaciones... Pero eran en días especiales, no era en el Oviedo, no era cambiar la camiseta un día sí y otro también, no, sí, era a lo mejor el día del Real Madrid.
¿Te cobraban por eso o no? ¿Te cobraban?
No.
No, o sea, te dejaban, no. Te daban.
Lopera sí nos cobraba las camisetas, sí. En el finiquito de final de temporada.
Sí.
Lopera nos daba, creo que era un cupo de camisetas, yo creo que eran de 8 o 10 para cambiar, y a partir de ahí, la siguiente ya te la descontaba en el finiquito,
sí,
en junio.
Sí, ¿te acuerdas del dinero? ¿Cuánto costaba la camiseta o no?
Pues lo que costaba la camiseta, si costaba de aquella pues 5.000 pesetas, 5.000
pesetas, 5.000 menos,
costaba,
¿no?
8.000, sí.
Como era Lopera,
Tenía, aparte, bueno, sabes la historia de Lopera, don Manuel en su Jabugo Center, en su...
Sí.
Donde tiene todo, ¿no? Las oficinas, las empresas y todo, él tiene la ropa allí, en su casa. Lopera tenía, no la tenía Lutillero, ni estaba en el Villamarín, ¿no? Él tenía todo en su casa, las sudaderas de entrenamiento, los chándals...
¿Qué cosa?
Y todo pasaba
por allí, allí metido todo en cajas, ¿no?
Sí, sí, era un control total de todo lo que sucedía en el Betis y las camisetas, de los chándals, entonces él llevaba la cuenta de absolutamente todo.
¿El campo con más barro que te encontraste? Que todavía en tu época lo sabía con barro.
Con más barro. Hombre, jugué un partido con mucho barro en San Mamés,
¿sí?
Por ejemplo. San Mamés sí me acuerdo de jugar con mucho barro. En Las Gaunas también.
Pues Las Gaunas.
En Las Gaunas, el último año del mítico Las Gaunas, que fue el descenso del Logroñés de primera a segunda, que creo que fue precisamente ese año, 95-96, si no me equivoco.
Sí, luego subieron otra vez, pero fue el primer descenso después de haber estado 7 años seguidos, sí.
Sí, pues es, yo creo que sí, que sobre todo...
Sí, es que Las Gaunas se ponía
tela, sí, Las Gaunas se ponía tela. ¿Una prima que te acuerdes así de las primeras que tuvieras, una buena prima?
¿Una buena prima? En el Oviedo nos primaban cuando jugábamos contra el Sporting.
Sí.
Pero no era mucho, yo creo que eran, no digo mucho comparado con lo de ahora, claro. Me suena de 250.000 pesetas,
bueno,
300.000 pesetas, cuando se jugaba contra el Sporting. Y no recuerdo de que nos primasen contra Madrid y Barça, ¿no? Esos partidos no me acuerdo.
250.000 son 1.500 pavos, 1.500
euros. Y sí me acuerdo de las de Sevilla, del Opera. Porque don Manuel, sabéis,
sí,
que, bueno, ya se habló muchas veces en documentales y en reportajes. Don Manuel primaba en dinero y en cheque regalo del Corte Inglés.
Sí,
sí, sí. Y a mí me sorprendió porque nos primó un partido, además yo creo que fue el primer año que jugué yo el primer derbi Betis-Sevilla, y nos primaba 1.000.000 de pesetas por ganar al Sevilla, que de aquella era mucho.
Era mucho, sí.
Era mucha tela, sí, sí. Yo ahí, bueno, alucinaba. Él llegaba porque el Opera, hablaba Luis Aragonés o Javi Clemente, el que sea, y él siempre en la previa, el sábado por la noche, pasaba por el hotel y él nos hacía una arenga de 5 o 10 minutos. Y ahí nos decía la prima que teníamos por el partido. A él le gustaba mucho hacer los bloques de partido. Lopera llegaba y te decía, bueno, pues por los próximos 3 partidos, si se hacen, bueno, eran 9 puntos, pues los 9 puntos, tanto. Si se hacen 7 puntos, tanto. Si se hacen 6, tanto. A él le gustaba mucho hacer por bloques.
Y ahí era pasta en cheques del Corte Inglés.
Sí, sí. Él decía que lo que quería hacer felices eran las mujeres y las parejas de los futbolistas. Y que las quería todo el día en la escalera mecánica del Corte Inglés, para arriba y para abajo.
Eso decía.
Sí, sí. Decía, yo lo que quiero es las mujeres contentas y que estén en la escalera del Corte Inglés para arriba y para abajo.
Vaya, vaya. Oli, precio de traspaso, ¿te acuerdas? De, no sé si tuviste, sí. Del Oviedo al Betis.
Mil millones, sí, 6 millones de euros de aquella.
Mil millones de pesetas. ¿No? O sea, mil millones.
El traspaso, sí. De aquella, el Oviedo fue el traspaso más alto de la historia, junto con César, que César fue también por 1.000 millones al Deportivo La Coruña con Irureta.
César mil mantiene millones, 6 millones de defensa.
Mil millones. O sea, sonaba sí. Así como 1.000 millones, ya era una cifra muy, muy redonda. Era una cifra que llamaba la atención.
De aquella pagó Lopera 1.000 por mí, si no me suena, pagó 1.000 millones creo que por Ito del Celta.
Sí.
Pagó algo más por Benjamín, que creo que pagó, creo que si no me equivoco, creo que pagó 1.200 así al Valladolid por Benjamín. Y luego pagó 5.000 millones por Denilson.
Es verdad, que eso sí fue ya la bomba. O sea, 5.000 kilos por Denilson, eso fue una revolución. Esta pregunta se la hacemos a los delanteros. ¿Quién te daba más patadas, Oli?
Jo, es que yo me hice adulto. Yo la mayoría de edad, o la mil, la hice con Martagón y Diego y Prieto. Y luego después me tocó torear también con Pablo Alfaro y con Javi Navarro. O sea que ahí tengo bastante. Pero ¿sabes quién me hacía? Se lo comenté a Cañizares en alguna ocasión, comentando algún partido en tiempo de juego. A mí el defensa que más respeto me impuso y que te daba sin que se enterase nadie era Fabián Ayala, el argentino del Valencia. Era una pasada.
Del Valencia que
sí, porque
saltaba.
Lo veías poca cosa, con poco cuerpo, pero tenía, yo que tenía los codos afilados, sí. Era una pasada.
Y saltaba, o sea, mucho, tenía un salto potentísimo.
Y a mí como me gustaba también el salto de cabeza y me metía yo también en el lío, pues bueno, una para un lado, otra para otro. Bueno, hay efectos colaterales, pero Ayala era durísimo, pero sobre todo recuerdo los del Sevilla, los centrales del Sevilla.
Pedro, momentos claves en la vida de Oli. El Real sí. Oviedo, que sí. Marca una época en su vida, claro.
Sí, 462 partidos en el fútbol profesional, 126 goles. Hemos comentado ese debut con la selección. Y luego juega otro partido con la selección en el Molinón.
Sí, sí.
Y es cuando marcas el único gol.
Islas Feroe. Con
la selección. Islas Feroe, correcto. Mm. Pero tienes que hacerlo en el Molinón.
Sí, yo para mí Islas Feroe, la gente se descojonará de risa, pero para mí Islas Feroe era Argentina. O sea, era Brasil. Claro. En el Molinón, imagínate tú, con toda la familia, con toda mi gente. Bueno, los míos y los que no eran míos. Del Sporting. Sí, sí, sí. No, pero ahí yo creo que ese día fue el día, o sea, el punto más alto de mi carrera deportiva, yo creo que fue ese, el jugar con claro. La selección en mi tierra, hacer el gol, sí. Se había certificado la clasificación para el Mundial de Francia 98.
98, efectivamente.
Ahí sí. Me quedé un poquitín con la espina clavada, porque yo creo que Pedro lo mirará, en ese Mundial creo que iban 22 seleccionados, no eran 25
sí, 22,
ahora.
Sí.
Y Javi hizo una, que no se lo, vamos, no, vamos que lo entiendo, no se lo echo en cara ahora para nada. Pero hice una preselección de 28 y quedamos 6 fuera. Y yo me quedé fuera. Y ahí, bueno, esa es la espinita que me quedó no haber jugado el Mundial de Francia 98.
Al final fue Morientes, que me imagino que sería el que, sí. El que sobre todo estabas compitiendo tú.
Estaba el Moro y Isma Urzay, yo creo.
Eso es. Y luego el Mundial salió malo.
Sí, muy malo.
Y Kiko Narváez. Muy Kiko malo. También estaba.
A ese Mundial acudimos. Clemente terminó por convencer a la gente, a pesar de las controversias que tenía. A ese Mundial acudimos como uno de los favoritos, ¿eh? Y nos fuimos en la primera fase. Sí. Bueno, casi en el primer partido. En el primer partido nos fuimos para casa, que fue Nigeria. No,
España estuvo muchos partidos sin perder. Justamente al empezar el año 98 perdimos con Francia un amistoso en Saint-Denis, en la inauguración. Pero de todas maneras sí, la selección iba con muchas aspiraciones. Y sí.
No, yo ahí además, en esa, eso fue por septiembre, estuve cuando jugué esos partidos, en el 97... Sí. Pero bueno, estuve en muchas convocatorias, ¿no? Que estuve en unas 7-8 convocatorias antes de esa preselección, que fue por allá por eso, por mayo del 98, me parece a mí, como una concentración en Madrid. Y bueno, estoy contento de haber estado ahí con todo ese grupo de aparte algunos eran excompañeros míos, como Alfonsito, ¿no? En el Betis, ¿no? Pero bueno, en aquel momento el Betis me dio una dimensión a nivel nacional e internacional importante, ¿no? Porque teníamos un equipazo, jugábamos la UEFA. Y bueno, yo creo que...
Antes de llegar tú al primer equipo, cuando estaba entrenando Irureta, que me ayude Pedro si no te acuerdas tú, yo creo que juega la UEFA, juega el Real Oviedo contra el Génova, es un partido que sí. Tengo yo en el recuerdo de la UEFA.
90-91.
No, antes sí, de que llegues tú, ¿no?
Sí.
Antes que
justo sí, antes, sí. Sí. Justo
yo debuto en el 92, con en enero, el 10 de enero del... Perdón, el 10 de enero del 93 con
el Albacete.
Con 20 años.
¿Cuándo, Pedro, cuándo se incorporan ya más de 2 extranjeros al fútbol europeo?
Pues no, a finales de los 80 ya había 3 extranjeros, incluso hubo una época en la que había podías tener 3 en el campo y uno fuera.
Es que fíjate,
a mí me favorece eso, sí. Corro. A mí me favorece en ese año 95-96 que hablábamos antes, porque si recordáis es la llegada de Prosineski al Oviedo.
Efectivamente.
Y había 4 yugoslavos.
Sí,
había 4.
Yerkan, Grekan, Jankovic, ¿no?
Yerkan Janko, Jokanović y Prosinski. Entonces, con esa llegada, yo empiezo a hacerme un hueco en la delantera con Carlos porque prescinde Antic de Janko. Janko estaba en el banquillo. Y casi siempre, claro, los que jugaban eran Jokanović y Prosinski en el centro del campo y, bueno, y Yerkan, que era un mariscal en el centro de la zaga. Y entonces Janko, cuando entraba Janko, tenía que salir un yugoslavo, claro. Salía normalmente Prosinski, claro, a lo mejor, en los cambios. Y era el cambio más habitual, ¿no? Y a mí esa circunstancia me favoreció porque ahí sí tuve yo la continuidad en el 95-96, que luego a partir de ahí ya, bueno, ya...
¿Qué tal estuvo Prosinski en esa época? Que Prosinski es un tipo que está en el imaginario de una cierta edad de la gente.
Yo creo que el mejor Prosinski en España se vio en Oviedo.
En Oviedo.
Fue una pasada. Es que estaba perfecto para él. Una ciudad pequeña, lo que teníamos que hacer era todos para él, porque lo merecía. O sea, marcaba las diferencias. Era un tipo entrañable, muy buen tipo, muy humilde, nada de soberbia, súper generoso con los jóvenes, nos trataba muy bien. Robert jugó muy bien, muy bien.
Estuvimos hablando el otro día que le daba el
pitillo. Fumando, claro.
Le daba el pitillo mucho.
No, a Robert lo he visto fumar en el vestuario al descanso siempre. O sea, sí. Iba a la zona de los baños, es verdad que no lo hacía ahí delante de todos, pero se iba a la zona de los servicios, que estaban un poco lejos en el vestuario de Oviedo, que era grande. Y ahí
no le decían nada, ningún entrenador lo sabía y no decían nada.
Es que, ¿para qué? Si era naturalidad y normalidad en él. O sea, no. En su familia. El historial que tiene él en la familia del padre, de hermanos, de la madre, o sea, eran todos fumadores. Y era habitual y la normalidad en Robert. No tenía sentido el prohibírselo porque lo iba a hacer igual.
Voy a poner unos cuantos sonidos. Voy a poner, ahora que está hablando Pedro, vamos a hablar del Real Oviedo. Es evidente que los Oviedo Sporting para ti eran la bomba, o sea, Oviedo Sporting. Sí, y claro. Tengo dos cosas del Oviedo Sporting. Una que es muy curiosa, que es evidente que te vas a acordar, es un Oviedo Sporting de la 2002-2003. Oviedo 2, Sporting 1. Tú haces un gol y pasa esto.
Segunda parte. Cabezazo y gol de Oli.
Y Valencia.
Atención. Sí. Además, delante de Valencia. A la celebración.
Eso no se puede hacer.
La gente se vuelve loca y se hunde esa valla.
Menos mal, eso está castigado. Oli tenía una amarilla.
¿Te acuerdas lo que le pasa a Palermo?
Claro. Desde entonces se castiga al jugador que va. Mira. Un joven y una joven.
Se cae la valla. Es un susto tremendo, ¿no, Oli?
Sí, me acuerdo bien. Yo me acerqué al muro. Había una especie de muro de 2 metros antes murete, de la valla. Yo no me subí a la valla.
Sí, era un murete de
hormigón.
Sí, 1.5 metros o algo así, ¿no?
Recuerdo que de aquella un chico que se fastidió. Había caído gente encima y me veía que se había roto tibia y peroné o algo así. Pero
bueno, a ti no te he visto las imágenes, ¿no te pilla de milagro?
No, de milagro, sí. Yo salí de ahí de entre la gente, por abajo, sí. Fue, bueno, ahora ya está prohibido y bueno... Tiene su lógica, pero yo ese día no me había acercado ni había saltado a la valla. Mira que yo celebro los goles, bueno, los celebraba un poco perdiendo un poco la cabeza, pero sí. Pero ese día, especialmente con el Sporting, era el 2-1. ¿Y qué año era? ¿Dices 2002?
2002-2003.
Pues debió ser mi último derbi, porque luego el 2003 ya me fui al Cádiz.
Sí.
Debió ser el último derbi.
Sí. ¿Diez cosas de la época del Real Oviedo, Pedro, de Oli?
No, pues estaba viendo, por ejemplo, que él debuta efectivamente el 30 de diciembre del 92 en un partido de Copa contra el Racing. Luego debuta ya en Primera División con el Albacete.
Capitán Quique Setién del Racing.
Eso es. Y fíjate, te estaba viendo los 126 goles que ahora la gente, después del paso de Cristiano, de Messi, no sé qué, parece que marcar 3 goles en un partido es fácil. Oli en toda su carrera marcó 3 goles en 2 partidos. A ver si te acuerdas. Uno contra el Racing, con el Oviedo.
Fue mi estreno.
En Primera División, con el 95. Y luego el otro contra el Tenerife, ya jugando con el Cádiz en segunda división.
Sí.
126 goles, pero solamente en tres goles.
Pues me acordaba bien porque, mira, bueno, aparte tengo los dos balones en casa, ¿eh? Los tengo en el despacho.
¿Ah, sí?
Aquí. Sí, los tengo. Tengo los dos balones firmados por la plantilla de las dos plantillas. Mira, además es curioso porque esos 3 goles al Racing, que son Oviedo, mi estreno goleador no es meter un gol, no, es que metí 3. O sea, ese es
el primero con el Oviedo fueron 3.
3 sí. Goles. O sea, dijiste, esto ya va cuesta abajo, ¿no?
Ese fue el estreno. Y el portero, no sé si era Ceballos o Paco Liaño, no me acuerdo. Y luego
Liaño estaba en el Depor, debía ser Ceballos, sí.
Sí, y luego en el Tenerife fue el año del ascenso con el Cádiz. El año del ascenso. Yo creo que fue el año, 2004-2005.
Sí.
Que hicimos una gran temporada con Víctor Espárrago. Así que, mira, son 2 hat-tricks, pero los 2 balones los mantengo.
Y luego te voy a preguntar por lo que supuso para ti irte al Cádiz, porque venías de un descenso con el Betis en el año 2000. Luego, otro descenso con el Oviedo, de primera a segunda. Un descenso con el Oviedo de segunda a segunda B. Y llegas al Cádiz en 2003 y digamos que es otra oportunidad en tu carrera, ¿no? Después de tantos disgustos.
Mira, Pedro, yo en Cádiz, bueno, lo digo siempre, yo en Cádiz encontré la alegría, la ilusión por volver a ser futbolista, una revancha conmigo mismo, un volver a jugar en primera división con el Cádiz. O sea, yo recomendaría a cualquiera que cuando llegue
que pase por Cádiz, ¿verdad?
Sí, un Guiza, un Negredo, que se hagan un Oli, una cosa de esta. Porque es el mejor sitio para un jugador veterano, el cariño de la gente, la... O sea, yo... Mira, os decía antes, yo acabo de regresar a Asturias de Cádiz y yo, cuando paso Sevilla, es como si pusiera el móvil en modo Cádiz. Pongo modo Cádiz y es que me carga de energía, no sé si es la luz, la gente, o sea, de... Me lo dio todo el Cádiz. Yo estaba a punto de irme a México, a Cruz Azul o a Puebla, porque había ido, recordáis que iban muchos asturianos a jugar a México. Ahora se
sí,
van
había,
los
había buena conexión, sí.
Sí, ahora se van a Arabia Saudí.
Pues ahora bueno, se van a Arabia Saudí con más pasta, sí.
Había ido Ricardo Bango, había ido Butragueño, había ido Michel, había ido Carlos, había ido bastantes jugadores de aquí asturianos a jugar a México. Hay una colonia asturiana importante en México. Y estaba a puntito. Y justo cuando sube el Cádiz, en esa temporada, de segunda vez a segunda a la Universidad de Las Palmas, en esa misma noche, no, al día siguiente, llamo a Michael Robinson, a la 1:30 de la mañana, ya lo conté bastantes veces. Yo llamo a Michael y soy yo el que le digo al Cádiz que quiero irme al Cádiz. Y Michael fue el que lo facilitó.
Qué bueno, qué bueno.
Pues, y luego estaba aquí con la lista de entrenadores. ¿Has tenido entrenadores? No solamente en el fútbol español, sino en el fútbol internacional. Irureta, Antich, Bresic, Lillo, Luis, Cantatore, Clemente, Grigol, Hiddink, Fernando Vázquez, Espárrago. Esos son los más importantes que has tenido, porque has tenido más.
Sí, pero de todos esos... Radomir Antic, Luis Aragonés y Clemente, ya eso es un máster.
Sí. Bueno, Luis.
Y Juan Malillo, que es un personaje también, con claro. Que tengo muy buena relación. Que es, además, todos diferentes, todo. Gus Hiddink, sí. Que lo cogimos
y de todos esos, un par de...
¿Con quién conectas más? ¿Con quién conectas más de todos?
¿En qué? ¿En la personalidad o en lo futbolístico?
Sí, en todo. ¿Con quién conectaste más? ¿Con Antic, con Luis, con Clemente?
¿Con quién? Yo tuve muy buena relación con Juan Malillo, por ejemplo, ¿eh? Estuvo en Oviedo 6 meses, pero me fue muy bien con él. Ya no solo porque hice 20 goles ese año, pero me entendía y me dio mucho sitio a mí y mucha responsabilidad.
¿Y cómo está? ¿Está muy como la maraca de Machino? ¿No tanto?
No tanto. Es otro, la distancia corta, la cercanía. Si se toma una cerveza conmigo, no habla igual que habla con la prensa o habla en una conferencia o o una ponencia.
Bajan a la tierra, ¿no?
Ya me ocupo yo de bajarlo y de que me hable normal. O sea, oye, que no eres de Argentina, que eres de Tolosa. Lo bajo rápido. Pero luego, por ejemplo, con Radomir tuve mucha continuidad en el Oviedo. Me dio también confianza y era un gran psicólogo. Daba mucha confianza al futbolista, muchísima. A Irureta, que todavía lo vi hace poco en Sestao, le doy las gracias por hacerme debutar. Ese primer partido con el Oviedo se lo debo a Irureta. Y luego tuve un muy buen final de carrera con Víctor Espárrago. O sea, Víctor Espárrago es un, ¿cómo decirlo? Es un Pellegrini de ahora. Es Manuel Pellegrini, a mí me recuerda muchísimo. En el talante, el temple, escucha mucho al jugador veterano. Yo, mi última época con Espárrago me fue muy bien, yo creo, porque me daba mi sitio, me dejaba ocupar un poco la responsabilidad junto con Ramón de Quintana, Mami Quevedo, o sea, nos escuchaba. Y para un jugador veterano es importante que no solo jugar o no jugar, sino sentirte también útil en otras facetas, ¿no? Y nos dio mucho sitio y Espárrago para mí fue un gran final.
Mira, dos sonidos de un tipo de jugador que le tocaba las narices a los grandes. O sea, Oli le tocaba las narices a los grandes. Por ejemplo, este es un Barça-Oviedo de la 96-97, habían marcado Pizzi y Ronaldo y, bueno, los dos goles de Oli terminaron con el partido empateados. Lo he encontrado, el sonido creo que es de una simulación del partido, creo que es mexicana.
Borrelli, centro de Borrelli, Oli para el cabezazo, ¡gol!
O Argentina.
¡Gol del Oviedo! De cabeza... Y a los 45 minutos, jugada de Borrelli, centro y el cabezazo abajo al palo izquierdo ante una defensa estática para poner el 2-2.
¿Te acuerdas de ese partido? Ibais 2-0, ¿no? Ibais 2-0.
Íbamos 2-0, el gol es en el 85 de cabeza y luego a Víctor Bahía y luego en el 90 a centro de Paulo Bento, el entrenador de...
Oh, qué bueno.
De ahora de... ¿Dónde estaba? En Corea, Paulo, ¿no? Me parece.
Sí, que entrenó
a... Y entrenador de ese partido... Era, sí, Juan Malillo, capitán del Barcelona, Pep Guardiola.
Joder, qué memoria tiene. Y luego, sí. También en el Bernabéu, ganasteis 2-3 en el 95 y Oli hizo dos.
Tan goleadora para Iván Zamorano como lo había sido el anterior, cuando observamos el segundo del Real Oviedo, marcado otra vez por Oli, minuto 43 de la primera etapa, para marcar el 2-2. Dubosky, que había jugado en el Real Madrid.
El 3 creo que lo hace Rivas, puede ser el 2-3.
Sí, una falta lejana.
Sí. Bueno, ganar en el Bernabéu con goles tuyos o empatar en Barcelona, eso era salir en la portada del día siguiente.
Sí, claro. Es que estás hablando de años. Bueno, pues ese que decías antes del lío, justo ahí es el año que hago los 20 goles y me voy al Betis. Está claro que el foco de marcar en esos escenarios para ganar, además, porque no solo es marcar para perder, sino para ganar. Pues es muy importante. De ese partido creo que tengo la camiseta de Zamorano, que escuchaba antes a Zamorano.
Sí, hizo un gol.
Me suena Zamorano. Que tengo la camiseta yo de Iván Zamorano.
Qué delantero de la época. Qué delantero, ¿eh?
Oli, en esa época, puntuar en el Bernabéu, en el Camp Nou, era relativamente más fácil que ahora. Sí. Decir, porque es que la diferencia entre los grandes y los más pequeños se ha hecho mucho más grande.
Sí, lo creo.
Entonces, ¿verdad? Digamos, con los equipos pequeños, sabiendo que iba a ser un sitio donde lo normal era perder, pero ibas con intención de puntuar, incluso ganar.
Sí, y ibas con el equipo titular. Eso de que sucede ahora, que yo tampoco lo entiendo muy bien, de que ya empiezan a pensar en las sanciones, en los entrenadores, en reservar gente para el siguiente partido, eso en mi época no pasaba. O sea, íbamos a Madrid con el mejor equipo, el Oviedo, el Oviedín, claro, que le decimos por aquí, con el mejor equipo, y íbamos a Barcelona con el mejor equipo. Pero eso de reservar, bueno, si me reserva a mí o a Carlos, o decías, a Rivas, o va a Madrid Peter, el desaparecido Peter Dubosc, un grande. Si le dice el entrenador que iba a jugar el Bernabéu y que vamos a descansar a Peter Dubosky para que juegue el domingo siguiente...
Sí.
Y le, que te saquen una tarjeta del partido anterior para no jugar.
Eso era imposible. Montabas un lío al entrenador, pero de campeonato.
Oli, di algo de tu etapa en el Betis. Has dicho antes, has hablado de Lopera, que es un personaje. No hemos dicho nada de Eugenio Prieto, que era presidente también vintage de esa época, que era el presidente del Real Oviedo. Pero ahí te encuentras con De Nilsson, del que has hablado, y Finidi, que era otro... Jarni, que eran otros jugadores espectaculares de la época, ¿no?
Sí, yo la verdad que he tenido compañeros. Jarni venía a ser campeón de Europa con el Estrella Roja. Prosineski, que decías antes, también campeón de Europa con el Estrella Roja. Yo debuté con un campeón de Europa. Mi primer partido, ese que decía antes Pedro, con el Oviedo, es un Oviedo-Albacete, y yo comparto delantera con un tal Mario Lacatus, campeón de Europa con el Esteagua.
Lacatus, sí señor.
O sea que he tenido compañeros.
Oye, Onozco, que estaba también en el equipo.
Un fenómeno.
Centrocampista calvo, que era buenísimo.
Yo creo que está trabajando con la selección rusa, me parece que está en el segundo.
Tú, Oli, estarías en el partido aquel 3-8 del Valladolid, ¿no?
Estaba en la grada, estaba sancionado.
Estabas en la grada, vale.
Sí, pero lo vi, me acuerdo perfectamente. Japón-Sevilla.
Ese es el de los penaltis, ¿no? Onopko. El de los penaltis. El de los seis penaltis.
Sí, que yo creo que, seis.
Yo creo que Onopko hizo tres, no sé, tuvo una tarde.
Fue una locura, sí, pero bueno, eran otros tiempos y, bueno, las cosas... Todo ha cambiado mucho. Yo creo que ha cambiado el fútbol demasiado rápido en este siglo XXI.
Sí, ha ido acelerado.
Sí, hasta en el lenguaje que se utiliza, no se utiliza. Yo, por lo menos, mira, me lo dice mucha gente, yo trato de ser así. Sigo con mi acento asturiano, trato de hablar con naturalidad, trato de hablar un lenguaje de la calle, del fútbol de siempre. Yo, con todo respeto para todo el mundo, pero lo de los bloques, el trabajar en altura y no sé qué, cosas de estas. Sí, yo parece que me hablan de otro fútbol, ¿no? Y creo que al final el fútbol es 11 contra 11, una pelota, y sigue siendo lo mismo, y con el VAR sigue habiendo injusticias, y antes las había sin el VAR, pero creo que el fútbol en estos 20 años, en estas dos últimas décadas, yo creo que ha cambiado demasiado.
Sí, y no va a ir a mejor, ¿eh? Muy bien, Oli, que hemos pasado un gran rato contigo, tienes una historia fantástica en el fútbol español de una época ahí también muy buena, sobre todo ese Oviedo que la gente reclama ahora que esté en Primera División, por supuesto, que gracias por acompañarnos, te escucho durante la temporada que viene, ¿no?
Sí, seguro. Disfruta mucho este año con vosotros en tiempo de juego y además contento porque los dos objetivos que tenía en este año, que
el
era
Cádiz,
la permanencia del Cádiz, ha dado, y la Europa del Betis,
también,
jugar la Europa League también. Y ¿sabes lo que más deseo? Corro.
Sí.
Comentar en tiempo de juego un Oviedo Sporting en Primera División.
Oh, eso estaría muy bien. Eso sería
un Oviedo Cádiz tampoco estaría mal, ¿eh?
Tampoco estaría mal.
Eso sería un pelotazo, que los dos equipos de Asturias volvieran a Primera. Oli, lo dicho, un abrazo, gracias, ¿eh? Buenas vacaciones.
Ha sido un placer, amigos.
Hasta luego. Gracias, Pedro.
Venga, hasta
un
otra.
Un abrazo, hasta luego, chao. Adiós. Nos vamos, me comunica desde Nueva Zelanda Andrea Peláez que Iván Andrés, la central de la selección española que estaba lesionada, se está entrenando y a lo mejor llega para el partido contra Países Bajos. Lo contaremos mañana, por supuesto. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando. Ni lo duden, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.